José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este emocionante último tramo del tiempo de juego. Ha ganado el Real Madrid, acaba de ganar en el Bernabéu al Leganés 3-2, ha remontado un 2-1 en contra y ha empatado a 1 el Atlético de Madrid en el campo del Español. Mañana a las 4 y cuarto es el Barcelona-Girona, así que la liga está así. Barcelona 63 puntos, Real Madrid 63, Atlético de Madrid 57. Por abajo, que también tienen su corazoncito, Español 29, Valencia 28, Alavés 27 fuera del descenso, Leganés 27 ya en descenso, Las Palmas 25, Valladolid 16. En el Bernabéu han pasado muchas cosas. Ahora hablamos del juego del Real Madrid. Ha habido un tramo del partido con el 2-1 para el Leganés que se le escapaba la liga al Real Madrid. Dos goles de Mbappé, que lleva 22 en la liga, está uno de Lewandowski y el otro lo ha hecho Bellingham. Los goles del Lega, Diego y Raba. Hay jugadas polémicas que protesta el Leganés, el penalti a Güler del 1-0 del Real Madrid, un agarrón de Bellingham a Diego García en el área del conjunto blanco y la falta previa de Tapia al tercer gol del Madrid, que dicen que no es. En el Real Madrid reclaman una mano de Óscar en la jugada del segundo gol del Leganés, o sea que hay lío seguro. En Cornellá, les voy contando cosas antes de que aparezcan los protagonistas. En Cornellá, Español 1, Atlético de Madrid 1. El bonito zapatazo de Azpilicueta, que ha sido un golazo, lo empató luego Puado de penalti, un penalti por agarrón de Lenglet a Cabrera. Pendientes estamos del golpe en la cabeza a Lenormand, que tuvo que ser sustituido. El Atlético de Madrid está a 6 puntos del Barça y del Real Madrid. El Athletic de Bilbao viene por detrás a 5. Simeone ha vuelto a hablar del penalti de Julián Álvarez. Señala claramente al árbitro, a Marciniak, y a la UEFA como responsables de la eliminación ante el Real Madrid. El Español está 2 puntos por encima del descenso. En Anoeta esta mañana, Real Sociedad 2, Valladolid 1. Marcaron Oyarzabal y Sergio Gómez para la Real. La tasa en el último minuto para el Valladolid. La Real mitad de la tabla, tranquilo. El martes la vuelta de las semis de Copa en el Bernabéu. El Valladolid, ya saben, colista a 11 puntos de la permanencia. En Vitoria, Alavés 0, Rayo Vallecano 2. Marcó Pate Cis a los 2 minutos. A los 14, Joan Jordán falló un penalti a Lopanenka, que le paró Batalla, y luego un golazo de Pedro Díaz, atención a este futbolista, que puso el 2-0 en el marcador. El Rayo es séptimo, a 4 puntos del Betis, el Alavés está empatado a puntos con el descenso. Mañana, les recuerdo, a las 2 de la tarde, Getafe-Villarreal, a las 4 y cuarto, Barcelona-Girona, a las 6 y media, 2 partidos, Valencia-Mallorca y Athletic de Bilbao-Sasuna, y a las 9, el derbi sevillano, Betis-Sevilla. El lunes se juega el Celta-Las Palmas. Segunda división, que está súper emocionante. Acaba de terminar el Almería 1, Levante 0. Antes, Racing de Santander 2, Zaragoza 0. Racing de Ferrol 0, Deportivo de la Coruña 1. Eldense 0, Burgos 0. Y Cartagena 2, Castellón 2. Mañana de los de arriba estos partidos. Todos. Córdoba-Elche, Oviedo-Málaga, Albacete-Mirandés y Huesca-Sporting. En la clasificación es primero el Levante, tiene 59 puntos. El Racing de Santander segundo tiene 59. Mirandés tiene 58. Elche tiene 57. Almería 53, que se mete entre los 6 primeros. Huesca 51 y está fuera de los playoffs. El Oviedo con 51. Atención, el Zaragoza está a un punto del descenso. Y dos cosas más. Motos, Gran Premio de las Américas. Hace un rato el sprint. Lo ha ganado Marc Márquez. Segundo Alex Márquez. Tercero Bañalla. Mañana sale primero Marc Márquez. La carrera es a las 9 de la noche. Y en la Volta a Cataluña, la etapa que ha sido casi neutralizada en toda su totalidad, Juan Ayuso sigue líder y a falta de la subida a Montjuïc está un segundo por delante de Roglic. Con todo esto y los snoods, el tiempo de juego. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. 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 Hey, Bellingham, que amago tiró, filtra por dentro. Pita penalti.
Eso lo despita.
Ha pitado penalti. Va a chutar Mbappé. Chuta Mbappé. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol para Viña! ¡Marca el gallo! ¡Espera que va Rosier! ¡Se mete en el área Rosier! ¡La pone abajo! ¡Queda muerto fuera del juego, ¿no? ¡No, da gol, da gol! ¡Da gol por todo en Fran! ¡Marca Diego! ¡Marca el Leganés! ¡Cuidado, cuidado la contra! ¡Cuidado la contra, el Leganés! ¡Remata, gol, 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 gol! ¡Y gol de Raba! Mbappé, Bellingham, deja pasar la pelota para Fran.
Fran. Y el balón al larguero. Gol, 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 gol. De Heijo. Cuidado, la falta, Rodrigo. Mbappé. El balón que chuta Mbappé. Gol.
Míralo.
Gol,
ahí está. Gol. Gol.
Gol. Gol. Gol. Gol. De Kylian Mbappé. Real Madrid 3. Le gané 2. Marcó Mbappé.
En el cielo del Santiago Bernabéu está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Has dado como los mejores del Madrid a Kylian Mbappé, que ha hecho 2 goles, y a González Fuertes.
Buen árbitro. No, buen árbitro.
Eso para ti han sido los mejores del Madrid, con lo cual quieres decir...
Yo creo que sí. Yo
que
creo
el árbitro le ha echado una mano al Madrid, quieres decir, ¿no?
Yo creo que las dos decisiones que ha adoptado y que han perjudicado al Leganés son dos errores flagrantes del árbitro asturiano.
Vale, pues de eso vamos a hablar porque es evidente que es parte del partido. Un rápido paso por de abajo, por la zona de entrevista. Están Miguelito y Santi Duque. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Aquí estamos esperando, de momento si hay confirmación, si va a hablar alguno de los futbolistas del Real Madrid. No ha habido ningún problema ni en forma de lesión ni en forma de sanción. Bellingham parecía que no podía seguir, pero luego ha aguantado para terminar el partido después de hacerse daño en el tobillo derecho. Y un Real Madrid que después de la siesta que se echó a principio de mes en Sevilla contra el Betis, enlaza 3 victorias consecutivas en el Campeonato Nacional de Liga y que mete presión al Barça.
Bueno, el martes es el partido contra la Real Sociedad de Copa. Vamos a ver cómo están en el Leganés. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Santi, ¿qué piensan en el Leganés?
Mira, justo ahora se sienta Borja en la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu y me están diciendo desde dentro que está el vestuario del Leganés enfadadísimo con lo que ha pasado hoy. Así que vamos a escuchar ya las respuestas, si te parece, Corro, de Borja Jiménez, y enseguida podremos escuchar a un jugador también del Leganés.
Muy bien. ¿Empieza ya Borja, entonces?
Sí.
Vamos a escuchar la primera respuesta de Borja.
Yéndose el equipo 1-2 al descanso y viendo cómo el Madrid ha remontado durante la segunda parte, ya sabemos por su historia cómo es el Real Madrid, ¿con qué sensaciones se va el equipo a casa?
Bueno, pues con sensaciones malas, porque creo que hemos hecho méritos suficientes para no perder hoy aquí. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha perjudicado todo lo que iba ocurriendo en el partido y molestos porque llevamos 3 semanas consecutivas que el equipo merece mucho más a nivel de puntuación de lo que tenemos. Pero bueno, este es el camino que tenemos que seguir dentro de lo que podemos hacer como jugadores y como entrenador.
Hola Borja, Pablo Silvestre para Hora Blanquiazul. Hablabas de esas 3 semanas que el equipo merece más puntos. No sé si te preocupa que esos partidos se queden solo en buenas sensaciones y no se transformen en puntos.
No, me preocuparía que no viera al equipo como le estoy viendo, como le vi el día del Betis, como le he visto hoy o como le vi el día del Celta. Ahí sí que estaría preocupado. Estoy convencido de que en algún momento el fútbol y... nos lo va a devolver, seguro, porque estamos haciendo méritos. Creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que en las 3 últimas semanas no hemos merecido perder y hemos perdido los 3 partidos.
Hola Borja, ¿qué tal? Javier Martín del Diario As. Quería preguntarte por las situaciones de arbitraje que ha habido hoy, polémicas, el penalti del 1-0, el que no se ha señalado al final sobre Diamandé, y sobre todo la jugada que da acción al 3-2, que es una acción en la que se ve claramente que Tapia toca el balón y sin embargo se señala falta con un árbitro, González Fuertes, que además ya fue protagonista en Butarque en aquel partido contra el Alavés en el que pocas veces tú te quejas en sala de prensa y ese día protestaste un poco por cómo fue el partido, ¿no?
Por eso no lo voy a hacer hoy otra vez, a ver si tenemos suerte con los sorteos. Ya lo dije el viernes y lo digo por activa y por pasiva. Los que estamos ahí abajo o los que están ahí arriba tienen poco derecho a quejarse. Confío mucho en el estamento arbitral, como os digo siempre. Pero bueno, hemos tenido mala suerte otra vez hoy. Espero que el club pueda hacer algo al respecto.
Espero allí con Santi Duque.
A ver, adelante, Santi, vamos.
¿Qué tal, mister? Santi
Duque,
de la cadena COPE, en directo para Tiempo de Juego. ¿Cómo está el vestuario? Porque entiendo que la gente está muy caliente. Son 3 partidos consecutivos en los que el Lega está dando la cara. Hoy sale de aquí trasquilado por un arbitraje... cuando menos polémico. ¿Cómo están los chicos? ¿Qué se les dice cuando das lo mejor de ti y pasa algo como lo que ha pasado hoy?
Pues muy enfadados, porque teníamos la suerte de ver ahora las acciones que las estaban repitiendo en la televisión y estaban indignados, enfadados, he intentado que valoraran todo lo que han hecho para, bueno, pues para hacer el buen partido que creo que ha hecho el equipo hoy aquí. Hemos tenido incluso la situación para hacer el 2-3 en la de Diego, también muy clara, nada más encajar el 2-2. Es verdad que el Madrid ha dominado, nos ha tenido muy cerca del área todo el partido, con el palo, con repetidas ocasiones, pero sabíamos que tenía que ser así, así que estaban muy molestos por cómo han sido las circunstancias.
Muy molestos, indignados, acaba de decir ahora mismo Borja Jiménez, y le pide al club que haga algo sobre lo que ha ocurrido hoy en el Bernabéu. Saludo a Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
noches. Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Pues vamos a hablar primero. ¿Queréis decir algo sobre las jugadas polémicas, Pedro, por reafirmarte en las cuatro jugadas polémicas que hay? El penalti de Óscar Aguiler.
No es penalti.
No es penalti. El penalti de Bellingham, posible penalti de Bellingham a Diego.
No es penalti.
La mano de Óscar en el contragolpe del segundo gol del Lega.
Yo creo que está bien no pitarla.
Y la falta de Tapia a Rodrigo en el gol de Mbappé.
No es falta.
No es falta. Esas son las conclusiones que tiene Pedro Martín. ¿Queréis decir algo sobre las jugadas polémicas que habéis visto vosotros?
Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que han caído todas del lado del Madrid. Y cuando el Madrid tiene arbitrajes en contra, pues la gente protesta mucho. Hoy le ha tocado a favor. Yo tengo la teoría de que al final el saldo arbitral acaba siendo más o menos igual al final de una temporada, que a veces te perjudican, a veces te favorecen. Por eso no es bueno protestar tanto cuando algo te va en contra, porque hoy te ha ido a favor. Y ya está.
Pero es que, Guille, es clamar en el desierto, porque está la gente tan alterada.
No, por eso.
Que no
por
es capaz
eso
de entender que una vez te perjudican y otras te favorecen.
Pero por
no
eso, por eso, Pedro, quería lanzar este mensaje. Claro, que sí, es sí, verdad no, que hoy al Madrid le han favorecido, como otras veces le perjudican. Claro, entonces, pues no hace falta hablar
pero,
tanto
bueno,
de los árbitros
a ver,
todos
la
los
gente puede estar alterada, porque como dice Pedro, un día te benefician y otro te perjudican. Pero cuando tú, como club, vienes haciendo campañas semanales, haciéndole vídeos a los árbitros que te van a pitar, diciendo que este árbitro te ha estado perjudicando siempre, pues cuando ves cosas como las de hoy, entiendo al vestuario del Leganés.
Sí, Manolo, pero el problema es que el Madrid, como institución, no va a reconocer que hoy le ha favorecido.
Bueno, pues
es, claro, que ese es el asunto.
Yo no digo pero el Madrid, es que no, yo digo es, nosotros.
Es que yo tampoco le voy a pedir
no, pero cuando dice la gente, dice, sí. Guille, bueno, esto lo que te hace ver, no, lo que te hace sí. ver es que los árbitros se equivocan para uno y para otro. Pero que tienes que entender que un club que semana tras semana no para de meterse con los árbitros, puedes entender el cabreo que tengan hoy los jugadores del Leganés cuando han visto lo que les ha ocurrido.
Sí, Manolo, pero yo entiendo a los clubes, porque al final los clubes solamente se quejan de los errores que les perjudican. Cuando un club hace balance de los puntos que han quitado los árbitros, solamente se acuerda de cuando le perjudican, nunca de cuando le benefician. Ahora, tiene que haber gente que entienda...
Quiero recordar que en el partido de hoy...
una perspectiva objetiva, o más o menos, en el que puedas reconocer...
Sí, pero yo te quiero recordar que en el...
te perjudican.
Pero un momento, yo te quiero recordar que en el partido de hoy, en la grada, se ha gritado corrupción en la federación.
Pero
porque
la
grada
lo gritan los madridistas.
Se grita siempre.
Claro.
Bueno, joder.
Se grita siempre.
Claro. Que sí, que está muy bien, pero que hoy no es el día a lo mejor para gritarlo.
Ya, pero es que da igual, es que ellos, es que desde su punto de vista, hoy no
bueno
han beneficiado al Madrid. Claro. Es que es el asunto, que tú ves las cosas depende de los ojos que tengas.
Mira, hay una frase de Borja Jiménez en la rueda de prensa que yo creo que lo resume muy bien. Los equipos que están arriba en la tabla no tienen derecho a quejarse. Que es la frase que siempre dice Manolo.
Yo siempre digo que el Madrid, el Barça, el Atleti no pueden quejarse.
Es que
porque son los equipos más beneficiados de la historia del fútbol.
Porque son los que más temporadas han estado en la élite, los que más partidos han jugado, los que más goles han marcado, los que más puntos han conseguido. Es que es de cajón. Lo que
y
no
a
es,
los que lo que favorecen más los árbitros.
Lo que para mí no es tan de cajón es que se quejen tanto. Es que encima se quejan mucho. Los que menos se pueden quejar son los que más se quejan.
Roberto.
Bueno, yo fui muy duro un día que mi amigo Uzquiano me tiró de las orejas y me expliqué. Y yo dije el día del Español que para mí era un robo. Y lo dije porque creo que condicionaba la lucha por el título. Y lo que ocurrió con Mbappé me pareció que era lamentable que ocurriese. Y hoy lo que ha ocurrido aquí, entiendo perfectamente que el Leganés salga públicamente y diga que le han robado en el Bernabéu. O sea, para mí son errores de mucha gravedad. El penalti Para mí no es penalti, pero creo que desde el VAR no se le puede corregir, porque
claro,
bueno,
porque hay contacto y no va a entrar el VAR.
Hay un contacto, por leve que sea, pero la acción de Tapia me parece terrible. O sea, me parece terrible que se lance la falta. O sea, es que eso hay que frenarlo como sea. Es un error muy grave del colegiado, además le castiga con tarjeta amarilla, no le toca a Rodrigo, y tiene la mala fortuna el colegiado que después de un error suyo se lanza la falta y hace lo que hace Mbappé. Entonces, entiendo perfectamente cómo se siente el Leganés, porque para mí hoy le han apartado de un premio que ha trabajado mucho y que por muchos momentos del partido ha merecido.
¿Para ninguno es falta de Tapia?
Hay una repetición lateral en la que sí que se ve el contacto con la parte externa de la rodilla de Rodrigo, de Tapia, sí que se ve. En esa repetición sí que se ve el contacto. Para mí sigue sin ser falta, pero claro, viendo que hay contacto, te puedo dejar más dudas.
No, pero es muy contundente, dice que no es falta. Manolo también, que lo ha visto en directo en el campo, que no era falta. Yo
por cierto,
creo que si la pita
tele,
no pasa nada.
No sé lo que se ve en la tele, pero yo te puedo asegurar que el árbitro está tapado. Te lo puedo asegurar.
Sí, que no la ve. Dice
si además, dicho
que,
de
la
línea,
pita, que la pita de oído.
Si se
lo
ha dicho el cuarto, joder, me callo. Él no lo ha podido.
Por la trayectoria del balón.
Para mí no es falta. Es la típica jugada de un medio centro que barre, que va al balón y que en la ida hacia la pelota puede que roce un poquito a Rodrigo. Pero no lo suficiente como para
que lo mismo, estoy de acuerdo.
Los mismos que puedan defender que eso es falta tienen que defender que lo de Bellingham es penalti y expulsión.
El toque de claro, Bellingham en el hombro de Diego, ¿no?
Es que hay contacto. También hay contacto de Bellingham. Pero es que no hay nada
pero
de
no
ninguna
es
de las dos.
Para
claro, efectivamente, no es suficiente ninguna de las dos cosas.
Bueno, habéis dejado claro la postura, también el Leganés. Vamos a esperar a más protagonistas también del Leganés y del Real Madrid. Vamos un poco al fútbol. Hoy ha puesto este equipo Ancelotti, Lunin, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger, Fran García, Modric, Camavinga, Brahim, Bellingham, Arda Güler y Mbappé. Es decir, no estaba Courtois, que estaba en la grada. Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, Vinicius estaban en el banquillo. Y luego han salido, ha salido Rodríguez y Vinicius por Brahim y Güler, luego ha salido Valverde por Lucas Vázquez y Tchouaméni por Modric. Todos coincidís en que no ha sido la mejor versión del Madrid, ¿no? Ha sacado el resultado, el partido, pero el juego no ha sido el mejor de la temporada.
A mí me preocupan dos cosas del partido. En la primera parte, el Leganés le ha llegado dos veces al Madrid y le ha metido dos goles. Y ha acabado el partido el Madrid defendiendo. A mí eso me preocupa, ante un Leganés. Que el Madrid no sea capaz de dominar el partido, me preocupa. ¿Razones? Bueno, pues...
¿Crees que porque se creía que con poco lo iba a sacar, esperando partidos más exigentes?
Yo creo que sí.
Porque no le ha dado. Pensaba
que era un día más en la oficina y que iba a ganar sin despeinarse y físicamente había jugadores que a lo mejor no estaban al 100%. Es verdad que el Madrid se ha privado de Valverde, Vinicius, Rodrigo, aunque los ha metido luego, pero se ha privado.
Perdona,
de ellos.
Manolo, que está hablando ya Carlo Ancelotti. Ahora rematas lo que querías decir.
Equipo. Y luego Borja ha dicho aquí que no le han parecido correctas las decisiones arbitrales en el 1-0 y en el 3-2. Las faltas del penalti y del gol de libre en directo de Mbappé. ¿Qué le ha parecido a usted?
Creo que no hemos jugado un mal partido. Creo que hemos tenido un buen control. Nos faltaba lo que ha faltado en este partido, ha sido el equilibrio. Por esta razón hemos encajado los dos goles que... No merece por lo hecho en la primera parte, no se merecía, pero faltaba equilibrio. Nos han buscado en dos contra una pérdida de balón, que podía ser una falta. Y como se queja el Leganés, nos podemos quedar nosotros también. Creo que han sido dos situaciones grises. El árbitro ha decidido así. No tengo nada más que añadir. También creo que se podía gestionar mejor la ventaja, el 3-2, hemos sufrido demasiado, después del parón siempre es así, que nos ha costado un poco coger ritmo.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. 33 goles lleva Mbappé, ha igualado el récord de Cristiano Ronaldo como jugador el primer año con más goles. ¿Qué le parece si estamos viendo al mejor Mbappé ya?
Está muy bien, ahora es mucho más activo, mucho más presente en el juego, se ha adaptado muy bien, ahora está marcando la diferencia, es lo que queremos de él.
Hola, Carlos, aquí a la izquierda, al fondo, Héctor González en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. En varias ruedas de prensa esta temporada usted ha hablado de falta de intensidad en alguno de los partidos. No sé si en los momentos en los que el Leganés superaba al Real Madrid también... ¿Cree que le faltaba intensidad al equipo o era otro tipo de problema? Gracias.
No, he dicho. Lo que ha faltado el equilibrio en la primera parte, porque cuando tú has tomado la ventaja con el penalti se podía manejar mejor. No, hemos tenido poco equilibrio atrás, el equipo estaba no bien posicionado y por esto hemos conseguido el gol. La intensidad la hemos tenido porque después, creo que en la segunda parte lo hemos hecho bien, hemos remontado el partido y al final ganado.
Buenas noches, Carlos. Sergio López de LAS. Por los resultados de hoy, el empate del Atlético de Madrid y esta victoria, se queda a 6 puntos ya el Atleti. Yo le quiero preguntar si hoy ya tiene la sensación de que esta liga ya es cosa de dos, que es Real Madrid o Barcelona.
De dos o de tres, yo creo que Atlético va a pelear hasta el final, porque es lo que tiene que hacer un profesional. El Atlético es un equipo muy serio y va a pelear hasta el final en esta competición, como vamos a pelear nosotros.
¿Qué tal, Carlos? Santi Duque, de la cadena COPE, en directo para Tiempo de Juego. Los últimos partidos, las últimas victorias del Real Madrid han sido muy, muy sufridas, contra el Rayo Vallecano, en Villarreal y hoy contra el Leganés. ¿Le preocupa que el equipo llegue un poco justo a este tramo de la temporada decisivo con el partido de vuelta contra la Real y la doble eliminatoria contra el Arsenal? Gracias.
Bueno, yo no me recuerdo un partido donde no hemos sufrido. Hay que sufrir, importante es sufrir, todo juntos, todo compacto. Cuando hay que hacer sacrificio, tenemos que hacerlo todos. Es cuando que hay que sufrir, lo mismo. Los partidos de fútbol son así, no hay partido sencillo. De esto somos muy conscientes. No es un problema jugar partido sufrido, porque son siempre así, hay que sufrir.
Hola, mister, por aquí. Noticias de Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio, Onda Cero. Te quiero insistir en las dos jugadas del partido a nivel de arbitraje. No sé si has podido verlas, tanto el penalti de Bellingham que no pita en la jugada de ataque del Leganés, como la falta que acaba con el gol de Kylian, y si te parece que están bien arbitradas en el terreno de juego o bien por el VAR.
Te he dicho, la de Bellingham no la he visto. Lo he visto lo del penalti, he visto la jugada de la falta, que podía ser una falta sobre Brahim. El árbitro ha elegido en los dos casos. En el primer caso se queja el Leganés, en el segundo caso nos quejamos nosotros.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo, del País. Ha metido Mbappé de falta. No recordamos, o yo no recuerdo a Mbappé tirar de falta esta temporada. Y hemos visto cómo ha ido a hacer el berro al banquillo con Llopis, creo. No sé si os puede contar algo, si esto estaba ensayado, esa falta, si la ensayan, si era algo que han ido trabajando.
Lo ha aprobado ayer, le ha salido muy bien ayer, ha tenido mucha efectividad en esto. Lo ha intentado también esta vez. Sí, lo ha aprobado ayer, le hemos dado la confianza hoy.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquidia? Yo te quería preguntar por el partido de Arda Güler. Ha jugado un poquito más atrás de lo que es habitual. Ha provocado el primer penalti de la primera parte y luego ha sido el primer cambio. ¿Cuál ha sido tu análisis sobre el partido?
No, yo creo que ha jugado bien. Ha mostrado sus calidades. Un jugador que toca muy bien el balón, que ve muy bien el juego, que no es desequilibrante como los delanteros que tenemos, pero tiene un manejo de balón muy bonito y ha sido útil. Después lo he cambiado para meter piernas frescas y para meter más contundencia en frente.
Por recuperar una polémica que ha dicho Ancelotti, que no habíamos recordado, piden falta de Brahim, falta a Brahim en el primer gol del Leganés, Pedro. Una falta,
no me parece.
Brahim. No te parece.
No.
Vale, estabas hablando, Manolo, del juego, que ya habíamos pasado las polémicas, estamos hablando del juego del Real Madrid.
No, del juego decía que el Madrid no puede conceder tanto a un equipo, con todos mis respetos, con tan poca dinamita. Y luego decía que el Madrid no puede acabar en su campo encerrado en los últimos minutos. Yo creo que el Madrid debe gestionar mejor estos partidos. Es verdad que los saca, es verdad que va a seguir peleando la Liga, pero también es verdad que te deja siempre muchas interrogantes. Ahora, cuando llega la hora de competir, estos futbolistas se transforman. Pero sí que es verdad que a lo mejor había que exigirle en otros partidos que estuviera con un nivel superior al que ha tenido hoy.
Pero eso en realidad le ha pasado al Atleti esta tarde también, y pasa, yo creo, que casi después de cada parón de selecciones, que estos partidos después de los parones de selecciones son muy difíciles de gestionar y que los equipos normalmente les pasa lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, que les falta ritmo, que les falta continuidad en el juego, y eso le ha faltado al Madrid. Aunque haya rematado quizás bastante en la primera parte, a mí me ha dado la sensación de ser un equipo espeso y que ha pensado que con el 50 o el 60% del nivel hoy le valía para ganar el partido, y ha visto en la mayor parte del tiempo del partido que no le ha dado con eso.
Ha concedido mucho desde la alineación, ¿eh? Es que aparte de las bajas, que las ya conocidas en defensa, faltaba también Courtois, que es muy importante, ha dejado fuera, como decía Manolo, a Valverde, Tchouaméni, que es titular, Vinicius y Rodrigo, es decir, más de medio equipo fuera. Y luego está la competitividad. Es un equipo que compite muy bien, y cuando le pasa tantas veces que al final los acaba sacando estos partidos donde no juega bien, hay que darle mucho mérito. Pero claro, tú ves jugar al Barça el otro día contra Osasuna, ves jugar hoy al Madrid, y yo creo que el favorito en la Liga, no solo por la ventaja que tiene, porque quede un partido en Barcelona, sino sobre todo por cómo están jugando los dos, tiene que ser el Barcelona.
Total.
Pero el Madrid sigue compitiendo, está en la Champions, está en la Copa, donde es muy favorito para estar en la final, y está a 3 puntos del Barcelona.
Pero es que jugando mejor el Barça, es verdad, el Madrid está tan pegado que cualquier accidente le pone primero.
Y hay un partido entre ellos, que claro, es en Barcelona, pero ya veremos.
Roberto.
Para el Real Madrid era una fecha que tachar rápido en el calendario. Se ha visto, además, con un inicio en el que, pese a no hacer un grandísimo fútbol, dominaba, se instalaba en campo contrario, generaba ocasiones, con Bellingham apareciendo mucho entre espacios, con Lucas Vázquez subiendo tanto como extremo, que se ha olvidado de defender y luego le ha costado caro en uno de los goles del Leganés. Pero el Real Madrid estaba cómodo. Entonces, al final, ese sentimiento yo creo que le ha impulsado todavía un exceso mayor de confianza que ya se podía ver con las rotaciones y con jugadores nuevos y demás. Ponerse por delante en el marcador ha sido, yo creo, que la peor de las noticias, porque a los segundos te ha empatado el Leganés. Ahí ya hemos visto que la intensidad defensiva no era la adecuada. Creo que otro día más, y yo junto a Paco González puedo que sea el mayor defensor de Camavinga, pero creo que está a un nivel muy bajo en el Real Madrid este año. No estamos viendo el futbolista que esperamos, más todavía cuando le entrega el mando a Ancelotti, le pone de 5 puro argentino, de medio centro.
No es medio centro.
Ni ha destruido ni ha construido. Ha cometido 2 errores graves en salida de balón que han costado caros al Real Madrid. No está al nivel que esperamos de él. Y yo creo que desde esa figura, sin Tchouaméni, parte la inconsistencia del Real Madrid. O sea, hoy no ha defendido nadie en el Real Madrid. Les han cogido siempre que el Leganés, que ha sido Borja valiente en su planteamiento, siempre que ha corrido en transición, el Leganés ha cogido al Real Madrid en el Bernabéu. Le ha cogido por sorpresa siempre. Y de ahí la remontada y de ahí el esfuerzo extra, que no estaba en el plan inhecho y lo ha tenido que hacer para seguir vivo la Liga.
De las cosas buenas que le pasan al Madrid es que tiene Mbappé. Lo ha dicho Manolo, que el mejor del Madrid ha sido Mbappé. No sé si él, estando solo, como ha jugado hoy sin Vinicius y sin Rodrigo, el tío se siente más responsable de lo que tiene que hacer, de su capacidad goleadora. Ya lo ha hecho en algún partido más estando solo, pero es el que salva al Madrid, los goles de Mbappé. Porque
y aparte que
hoy
remata,
necesitaba
mucho,
goles.
Remata mucho, se mueve mucho en esa posición teórica de 9, pero luego él se va moviendo por todo el frente de ataque. Participa mucho en el último Mbappé del Paris Saint-Germain. Decíamos que era un futbolista, porque así lo vimos. Era un futbolista que había partidos que parecía que no aparecía, aparecía poco, pero decidía. Y sin embargo, en los años anteriores había sido un futbolista de más participación, y en el Madrid es un futbolista de mucha participación. Participa
Hay que
mucho.
Decir una cosa de Mbappé. Yo, cuando empezaron a criticarle cuando se iniciaba la temporada, a mí me parecía increíble. Y me aposté un dinero a que iba a meter más de 40 goles, o 40 goles.
Lleva 33.
Los va a meter.
Los va a meter, sí.
Que los va a meter. Porque tiene una cosa que es que la tienen muy pocos futbolistas, que es que tiene gol. Cuando yo digo que un jugador tiene gol, la gente se ríe y tal, no tiene gol, puede meter 10, 12, 14, 15, 18. Este, en un año, no voy a decir espléndido, sino en un año, va a meter más de 40 goles. Meter más de 40
igual
goles.
Igual bate sus cifras, ¿eh?
Bueno, pero meter más de 40 goles solamente está al alcance de tíos como Messi, como Cristiano, como Harry Kane. Y este es un animal del área.
Cada vez más.
Es un animal. Hoy lo ha vuelto a demostrar. Ha metido 2. Uno de penalti. Otro de falta. Ha rematado 4 veces. Y cada día va a ir a más, a más, a más. Es un animal.
Está en plan líder, ¿eh? En plan líder, además. Es que te está tirando del carro en las últimas semanas. En un momento donde no estaba Vinicius, que luego cuando ha entrado tampoco ha sido el jugador desequilibrante que necesita el Madrid. Bellingham ha estado muy participativo, muy luchador, no se le puede nunca negar que lo da todo en el campo, pero no está brillante como en otros momentos de la temporada. Es el que está asumiendo toda la responsabilidad ofensiva del Madrid, Mbappé.
Digo. Está hablando Diego García, que ha hecho un gol y tiene esa jugada con Bellingham. A ver si Santi que le puede preguntar por esa jugada, si nos dice algo, Santi.
Le preguntan justo ahora.
Luego la falta supuestamente sobre Rodrigo y llega los dos goles de Mbappé. ¿Qué opináis sobre esas dos jugadas?
El primero no lo he visto, el penalti yo estoy muy lejos, y el segundo pues más de lo mismo, estoy lejos. A mí me parece que no es falta, que coge bien el balón Renato, pero ya está, luego ellos lo hacen bien, mete el penalti y mete la falta, pues es que ya está, aplaudirles y a seguir.
Imagino que
bueno, pues Diego no entra en polémicas, ha tenido la oportunidad en esa jugada de que estamos hablando de Bellingham, incluso de si remata con un poco de acierto de haber hecho el gol y haber puesto con una ventaja muy potente al Leganés. Roberto, ¿quieres decir algo más de Mbappé, que como decimos está sosteniendo al Real Madrid con sus goles?
Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos. Al final ha marcado los mismos goles que Cristiano Ronaldo en su primera temporada en el Real Madrid, que es verdad que tuvo lesiones ese año y fue menos productivo de lo que pensábamos, pero que está aportando lo que todos pensábamos que iba a aportar. Y yo creo que lo mejor de Mbappé está por llegar. Ya estamos viendo la dimensión del futbolista que es, ya totalmente adaptado al Real Madrid y asumiendo el liderazgo en momentos en los que, como hoy, no está Vinicius de inicio. Creo que va a dar muchas alegrías todavía, no solo los años que vienen, sino esta temporada. Creo que lo grande que vaya a ganar el Real Madrid depende del rendimiento goleador de Mbappé.
Mbappé en el Paris Saint-Germain en los últimos años fue exponencialmente aumentando la cifra de goles. La pasada temporada, a pesar de pasar un año muy difícil, marcó 45 en todas las competiciones. Está en esas cifras, ¿eh? Es que puede superarlo.
Vamos a escuchar a Kylian Mbappé.
Estamos con Kylian Mbappé. Kylian, qué victoria hoy tan importante ante Leganés.
Un partido difícil, después del parón siempre es difícil porque tú tienes un ritmo en el club y después te vas con la selección, es otra cosa, y vuelves con el club. Pero sabemos lo que tenemos que hacer siempre, ganar. Empezamos bien en el campo contrario, marcamos el primero gol y después durante 20 minutos no jugamos bien y encajamos dos goles. Pero sabemos que si jugamos bien vamos a marcar dos goles y en segundo tiempo marcamos dos goles y ganamos el partido y somos muy felices.
Luego doblete, el segundo un golazo, cuéntanos cómo ha sido esa falta, tu primera falta con el Real Madrid.
Sí, la trabajamos, hace parte de semana que lo trabajamos con el staff y yo sabía que este lado podría tirar de esta manera. Yo vi el espacio y yo preguntaba a los otros de dejarme tirar y lo pasa bien.
Me dices que lo habéis trabajado, ¿por eso se lo has dedicado a Llopis?
Sí, claro, porque es un trabajo de equipo, con el grupo, con el staff, con todo el mundo. Siempre decimos que somos todos juntos, somos una familia y es una manera de demostrarlo.
Sé que siempre me dices que para ti lo más importante son los éxitos colectivos, los títulos, pero hoy has sumado ya 33 goles con el Real Madrid, que son los mismos que marcó Cristiano en su primera etapa, en su primera temporada con el Real Madrid. Y además es tu ídolo. ¿Cómo es de especial esta cifra?
No, muy especial, muy especial. Seguro que lo más importante son siempre las cosas que haces con el equipo, pero tener los mismos goles que Cristiano es siempre, siempre bien. Sabemos lo que representa Cristiano para el Madrid, para mí. Hablamos siempre juntos, me da mucho consejo y es bien de marcar muchos goles, pero como he dicho siempre, hay que ganar títulos aquí.
Y ya por último, Kylian, ¿cómo está Kylian Mbappé y el Real Madrid antes del tramo decisivo de la temporada?
Somos listos. Trabajamos todo el año para este momento. Y vamos a dar todo lo que tenemos para ganar todo partido y todo título posible.
Por lo que he entendido, tiene confidencias con Cristiano Ronaldo, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? Que habla con Cristiano de los goles,
y que
¿no?
le da consejos.
Y que le da consejos, sí, sí. Tendrán videoconferencias desde Arabia y Madrid, ¿no?
No, creo, porque vale mucha pasta.
Vale mucha pasta. Están tiesos. Ha dado la sensación, en un momento dado del partido, cuando estaba 2-1, que si el Madrid no conseguía ganar el partido, la Liga se escapaba. Estamos en ese punto, ¿no? Que el Madrid no puede fallar ni un partido.
No, para mí el Madrid, si quiere ganar la Liga,
tiene que ganar,
tiene que
todo,
30 puntos.
Todo, sí, todo. Yo estoy de acuerdo.
Tal y
sí,
como
sí.
Está el Barça.
No puede permitirse ningún descuido para llegar a esa jornada en Barcelona con opciones y que luego el Barça pinche en algún partido, que puede ser contra el Leganés. Al Leganés le toca al Barça en medio de la eliminatoria con el Dortmund, si no recuerdo mal. Que es una eliminatoria
sí,
de 6 días.
Además es la que de la que se quejaba Flick por el descanso el
claro,
otro día.
Claro, que solo son entre la ida y la vuelta 6 días y en medio tiene que ir a Butarque, que ya sí, ha demostrado contra todos los grandes este año que es un equipo que compite muy bien.
Es sábado a las 9 y luego el martes el Barça tiene que jugar en Alemania contra el Borussia Dortmund. ¿Tú ves, Roberto, en algún sitio que pueda pinchar el Barça? ¿Y crees que el Madrid tiene que ganarlo todo para ganar la Liga o no?
Aquí está en el clásico, yo creo. Yo creo que el Atlético de Madrid se cae hoy. O sea, la dinámica negativa del Atlético de Madrid en el momento clave de la temporada, que nos ha sorprendido los últimos resultados, hoy es el culmen. O sea, no ha competido en el partido y creo que se cae de la pelea por título en un momento en el que tenía que estar ahí esperando el pinchazo de los dos equipos que siguen en Champions, el desgaste. Entonces, en el cara a cara entre ellos, para mí el pulso está en el clásico. Yo cada día veo la liga más cerca del Barcelona, porque le veo el nivel de juego que tiene de regularidad. No creo que vaya a cometer los errores de noviembre, inicio de diciembre, y el clásico va a ser decisivo. Y el Real Madrid ha obligado a ganar todo por si el Barcelona, entre alguna eliminatoria gorda que tenga de Champions, no las inminentes que tiene, porque el camino del Barça es bastante sencillo, o sea, no creo que el Dortmund le vaya a generar mucho desgaste. La próxima, a lo mejor aprovechar ahí.
Está Miguelito con Lunin, le están preguntando por el calendario, a ver qué dice.
Prácticamente toda la plantilla convocada por sus selecciones, sumando viajes, sumando partidos, algún cansancio, ¿no? Hay jugadores de cambio de hora y al final llegamos y solo entrenamos todo el equipo juntos solo un día per partido. Después de parón normal, que puede costar un poco más, ¿no? ¿Qué partido podría ser diferente, ¿no? Ahora, lo que he dicho, hemos dado este paso, hemos ganado, sumamos 3 puntos y ya tenemos solo 2 días para recuperación y preparar un partido importante.
Andrei, te pregunto por las 2 jugadas polémicas, si lo has visto por la tele, porque en el campo te pillaría lejos, el penalti con 0-0, si crees que ha sido penalti a favor del Real Madrid, y la entrada de Tapia, que origina la falta que tira Mbappé y marca gol.
No te puedo decir nada, perdón, porque no he visto las repeticiones, no he visto. Todavía no he tocado el móvil.
Andrei, el martes Copa, te toca otra vez, vienes jugando toda la competición. Esta vez, si el equipo se mete en la final, ¿crees que mereces jugar esa final?
A mí me gustaría, primero, pasar a la final y obviamente jugarla. ¿Quién no quiere jugar una final por el Real Madrid?
Está el único, claro, que quiere jugar la final. El otro día dijo Melchor que la va a jugar. Si el Madrid se mete en la final, que Lunin va a ser el portero de la final. Sea un Barça-Real Madrid o un Atlético de Madrid-Real Madrid, que los dos partidos son de altura. ¿Crees que va a ser así? ¿Que va a jugar Lunin la final de Copa si pasa
al
Madrid?
Yo tengo muchas dudas, ¿eh?
¿Tú tienes dudas?
Sí, sí. Yo creo que si es una final, juega Courtois. No tengo información todavía.
La cuestión es saber si se va a presentar el Madrid el martes, ¿no?
Parece que sí, se van a presentar
por
el martes.
Mira, de hecho, aquí, dices.
Sí, estoy viendo aquí un panel además en la sala de prensa y anuncia que el próximo martes a 9:30 de partido. Imagino que si se anuncia, el Madrid se va a presentar. Yo tengo dudas, yo creo que al ser una final la juega Courtois, como ya pasó en la Champions de la pasada temporada.
Bueno, digo Manolo, que entiendes que no hay 72 horas porque el Madrid no quiso. Ya sabes que le ofreció la Liga jugar el partido, partido de hoy a las 4:15 para que tuviera más descanso y dejó el Madrid,
bueno, pero el Madrid
que prefería que venían los internacionales, que estuvieran más descansados.
Vinicius, Valverde, Endrick, Rodrigo,
estuvieran más descansados. Sí.
Bueno, al final han jugado 30 minutos, tampoco es que hubieran descansado.
Sí,
mucho,
bueno,
más.
Ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid. Simeone, que lo suele hacer con frecuencia, los que vienen de Sudamérica, salvo Juliano, que hoy ha sido titular, no suelen jugar todo el partido, han jugado algunos de ellos media hora, porque entiende que no le dan las piernas para eso. ¿Queréis decir alguna cosa más, que os hayáis dejado alguna cosa? Para mí, siendo el partido muy irregular o muy regular de los jugadores del Madrid, creo que Brahim ha sido muy importante, ¿eh? Que Brahim ha sido importante, que ha mantenido un poco, o sea, sin ser un partido espectacular ni eso, pero creo que de los que estaban hoy nuevos, que
de
Brahim,
más a menos probablemente,
sí,
¿no?
Sí, pero posiblemente más a menos, pues tiene también muchos partidos o muchos minutos después de jugar con Marruecos, pero creo que Brahim ha estado un poco salvando ahí la cara, ¿eh?
Lo han dicho en la retransmisión de Tiempo de Juego, es el jugador número 12, a lo mejor en una final no le pones, pero es un jugador que cuando entra de revulsivo cumple y cuando es titular también te deja siempre una buena nota. Trabaja en defensa, abre huecos en ataque, no para de correr. A mí es un jugador que me gusta siempre. Es la buena noticia del partido, junto con, por supuesto, Mbappé, el trabajo de Bellingham. Asensio creo que ha estado bien en defensa. Pero sí, estoy muy de acuerdo en lo de Brahim.
Creo que Santi Duque tiene los pensamientos internos del Leganés, del Club Deportivo Leganés, así que casi vamos a cerrar con ello. Después del partido hemos escuchado a Borja Jiménez, que sí ha dicho cosas. Diego García no ha querido decir cosas. Santi, ¿qué se dice dentro? ¿Qué sabes de lo que dicen los de récord, los jugadores?
Bueno, hay un incendio tremendo en el vestuario del Leganés. Un enfado brutal. Tanto es así que después de lo que ha dicho en sala de prensa Jiménez y el enfado que hay en el vestuario del Leganés, no descartaría que desde el club saliera algún tipo nota, de ¿no? comunicado es o que alguna
se lo,
nota.
Se lo ha pedido Borja al club, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo ha pedido directamente Borja. Así que nada, los chicos, después de lo que les pasó contra el Betis y lo que ha ocurrido hoy en el Bernabéu, lo único que quieren es que llegue ya el partido, pero fíjate, va a tener que esperar hasta el lunes a las 9 de la noche para enfrentarse al Atlético de Osasuna, pero ya te digo que enfado como no recordaba yo con el árbitro, con Pablo González Fuertes, que es reincidente con el Leganés esta temporada.
¿Tus allegados? ¿Te ha llegado tus amigos y la gente de Leganés? ¿Te ha llegado algún mensaje?
Sí, sí, imagínate, sí. Me han llegado todo tipo de mensajes, pero sí, bueno.
¿Algunos leíbles o ninguno leíble?
No, bueno, atraco a las 9 en el Bernabéu, de locos, así es imposible, pero ya no de amigos, sino de dentro del vestuario también me ha llegado alguno.
¿De parecido. Dentro del vestuario? Vale. Sí. ¿El de atraco a las 9 es de dentro del vestuario?
Puede ser.
Puede ser que sea de dentro del vestuario, o sea, que están muy calientes en
el...
Era
una película, ¿no? Era atraco sí, a las 3,
sí,
¿no?
Sí, era atraco a las 3, era atraco a las 3. Bueno, así está la gente del Leganés en el día de hoy, lo ha contado Santi. Santi, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Miguelito, ¿qué dices? ¿Qué quieres decir?
73.641 espectadores se han dado cita esta noche en el Bernabéu, no está mal. Y nada, pues que no hay ni sancionados ni lesionados para la Copa para el martes. Van a seguir de baja Mendy y Ceballos, que trabajan con el objetivo de estar disponibles para el partido de ida contra el Arsenal el próximo 8 de abril.
Muy bien. Roberto, Manolo, si no tenéis nada más que decir, un abrazo muy fuerte y que paséis buena noche.
Un abrazo.
Un abrazo, Manolo. Adiós, Roberto. Hasta luego. Evangelio Guillos, quedáis un poco para hablar del Atlético de Madrid.
Vale.
Y a esta hora la cadena COPE, como siempre, cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Xavi Lasso, a ver por dónde empiezas. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues mira, te voy a dar un consejo. Si mañana tienes pensado madrugar, pues ten cuidado porque dormirás una hora menos. Llega el famoso cambio de hora de marzo, con lo que esta noche, cuando den las 2, automáticamente pasarán a ser las 3. Y con ello, pues llega una época en la que amanecerá más pronto y el sol se irá cada vez más tarde. Esa es la buena noticia, evidentemente. Todo ello en un sábado en el que seguimos muy pendientes de las consecuencias del terremoto que ha azotado a Myanmar y a Tailandia. Ese era el momento en el que caía al suelo uno de los más de 2.000 edificios que han quedado derruidos. De momento, las cuentas oficiales hablan de más de 1.600 muertos, 1.644 concretamente, y casi 3.600 heridos. Aunque una proyección, por ejemplo, del Servicio Geológico de Estados Unidos, calcula que la cifra de fallecidos podría superar los 10.000. Y otras cosas. El caso Dani Alves sigue dando de qué hablar. Esta mañana, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que es una vergüenza la sentencia que absuelve al exfutbolista y ha puesto en entredicho la presunción de inocencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Y este domingo, en poco más de 6 minutos, es el cumpleaños de la gran Tracy Chapman, que cumple 61 años. La autora de esta canción que escuchas, Fascar, tiene nada más y nada menos que 4 premios Grammy en distintas modalidades, Corrochano.
Me ha pasado de María Jesús Montero a Tracy Chapman. Y
sí, buen contraste,
¿eh? Un contraste ahí, que vamos. Bueno. Muy bien, gracias Xavi, un
adiós,
abrazo.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos de Tenerife Blue Trail. Hola,
¿quién,
Gema?
¿Qué tal, querido Corro? ¿Quién hubiera estado hoy en Tenerife? No es por nada, porque hoy se ha disputado allí una nueva edición de la Tenerife Blue Trail by UTMB. Es la carrera más alta de España, van ya 13 ediciones y allí se sube, lo recordamos, a lo más alto del Teide, a 3.555 metros. Y vamos a aprovechar, Corro, para felicitar al británico Tom Evans, porque en la prueba reina de 110 kilómetros ha roto todos los registros, en una prueba donde han participado más de 3.000 personas, más de 3.000 participantes, una auténtica pasada. Así que vamos a celebrar que una vez más Tenerife se ha convertido en la capital mundial del deporte de montaña con la Tenerife Blue Trail by UTMB.
Gracias, Gema. Un beso.
Besotes.
Hasta mañana. Adiós. Enseguida, el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
624-00624, serie 17-017.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Griezmann levanta la cabeza, la pone a la cabeza de Sor Lozo y chuta. ¡Qué golazo de Azpilicueta!
¡Qué bárbaro!
¡Gol de Azpilicueta!
¡Cómo se lo cree ni él!
¡Qué golazo, Dios mío!
Madre
¡no se
mía,
lo cree ni él! ¡Uy, va ahora ese brazo!
¡Penalti!
¡A la altura de la cara! ¡Penalti a favor del Español!
A Cabrera el agarro.
¡Va el Español! ¡Puado!
¡Iglesias!
¡El Español, Puado! ¡Qué golazo!
¡Cristiano Puado! ¡Cristiano Puado!
¡Gol del Español! ¡Un tiro a puerta al Atlético! ¡Un gol! ¡Un tiro a puerta al Español! ¡Otro gol! ¡Empate a uno en Barcelona!
Comparecen hasta ahora Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estoy, buenas noches.
También Gato Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está también Evangelio y Guilluzquiano.
Aquí seguimos.
Adiós, os pregunto así en genérico. ¿Adiós a la Liga, Rubén?
Sí.
¿Antonio?
No.
Gato.
Se fue.
Se fue. Evangelio.
Para mí sí, porque la distancia son 7 puntos y tal y como está el Barça ahora mismo, yo creo que ha dicho adiós el Atleti a la Liga.
Guille.
Al 99%.
¿Y Quique, que pasa por ahí el Pisuerga?
Pues eso parece, sí.
Parece. Bueno, vamos a escuchar a Jan Oblak, que a lo mejor muestra un poco el sentir de los jugadores del Atlético de Madrid, nada más terminar el partido. Este es el portero que, oye, siempre habla, que en el Atlético de Madrid es un... No le conozco personalmente, pero debe ser un tío que merece la pena, porque siempre da la cara, en las buenas y en las malas. Y
lo
estas
es. sobre todo en las malas.
Sobre todo en las malas.
Lo es. Escapan dos puntos importantes. Bueno, difícil de valorar. No sé por qué nos está pasando... Eso, es un momento raro, un momento difícil, que no podemos ganar y no, es una pena.
Es un paso atrás, ¿no? En esa pelea por la Liga todavía quedan 9 jornadas.
Sí, yo creo que no hay que pensar en eso porque como ya hemos hablado en diciembre, en enero, sí vamos a tener esta regularidad que es necesaria y no la tenemos para poder pelear la Liga. Es una pena, todos queremos ganar, pero no tenemos esta regularidad necesaria. Estamos perdiendo puntos y están, yo creo que el equipo que están detrás de nosotros ya nos están acercando y nosotros alejamos del primer lugar donde queremos estar.
El que viene por detrás es el Atleti de Bilbao, que si mañana le gana a Osasuna, se pone a 2 puntos del Atlético de Madrid. Hoy ha jugado con Jan Oblak, Llorente, Lenormand. Por cierto, Antonio, ¿cómo está Lenormand?
Bien, felizmente parece que las primeras pruebas que se le están haciendo no revelan ningún problema serio que tenga que ver como daño colateral del que ya tuvo, ese traumatismo craneoencefálico que le dejó 67 días fuera de combate. Le han puesto, me dicen, 4 puntos en la brecha que tenía en la cabeza cuando fue sustituido y mañana le siguen haciendo pruebas, pero las primeras pruebas a que ha sido sometido no aparece nada grave y parece que son...
Nos alegramos. Ha jugado, como digo, Llorente, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta, que ha hecho un golazo. Un golazo, es el primero que hace en la Liga, ¿no, Pedro? Es el primer gol que hace Azpilicueta en la Liga Española.
En la Liga Española, 133 partidos, primer gol.
Golazo. O sea, si solo tienes que hacer uno, que sea este, porque ha hecho un golazo. Y luego, Juliano, Gallagher, Pablo Barrios, Lino, Sorloth y Griezmann. Luego ha dado entrada a Jiménez, a Rodrigo de Paul, a Nahuel Molina, a Julián Álvarez, a Reinildo y a Rodrigo, es decir, muchos de ellos que venían de Sudamérica. No ha sido un buen partido, empiezo por ti, Rubén, no ha sido, o sea, es que lo has dicho tú en la narración, un tiro a puerta de cada uno, o sea, no ha sido un buen partido.
No, el Atlético de Madrid, yo no sé si tiene que ver con lo mental o con lo físico de cuando vuelve del parón de selecciones, no ha funcionado, ha tenido una ocasión y la ha metido, la contundencia que pide el Cholo, pero la contundencia si no la tienes atrás te terminas marcando. Yo creo que el Atleti no tiene menos de lo que merece, tampoco más, ¿eh? O sea, el Atlético de Madrid puede caer en Champions contra el Madrid, ha caído en los penaltis, me parece normal. Está a un partido de jugar una final y yo creo que eso es a lo que se tiene que agarrar esta temporada porque si caes con el Madrid en Champions, te quedas en la pelea por el título a falta de 10 jornadas y ganas un título, para mí es una buena temporada. Pero para mí ya solo la regla la Copa.
Vamos sí. A ver, perdona, yo he visto un pseudo Atleti con un partido con un pseudo penalti y con una pseudo competitividad de un equipo que yo, la verdad es que le exijo más. Pero no le exijo más porque sí, que estamos en esa obligación. Porque fueron ellos los que lo dijeron. Lo dijo el Cholo, lo dijo Cerezo, lo dijo Coque. Máxima exigencia. Entonces, es verdad que el golpe de Champions yo creo que le ha fastidiado bastante y el partido con el Barcelona le ha noqueado. Pero este equipo ha demostrado que es capaz. Hizo una remontada increíble que desbarató los números de Pedro Martín, que ya es mucho decir.
No, vamos a ver. Yo lo que dije es que ningún equipo que ha estado a 10 puntos ha ganado la Liga.
Vale.
Y no la va a ganar, seguramente.
Sí, pero esa remontada era
sí, no, pero es que
algo
sí, pero
que
otros equipos también hicieron eso, sí. Remontaron, pero luego se volvieron a caer.
Bien, bueno, pues... Bueno, pero tiene su mérito, ¿no?
Sí,
lo que hizo el Atlético de Madrid.
Que ganó muchos partidos seguidos.
Y sin embargo, nos encontramos en esta circunstancia, que para mí yo creo que está muy influenciado por el partido que hay la semana que viene, pero me parece que echar todas las manzanas en esa cesta me parece que es un poco complicado, tal y como están las cosas. Yo creo que este equipo tiene plantilla, competencia, exigencia, nivel para competir, o sea, para seguir en la Liga hasta el final. Porque si tú vas a esperar que Madrid y Barcelona fallen, que puede ocurrir, tú tienes que hacer tus deberes, pero si no los haces, tenemos este problema.
Ha sido un partido pobre en ataque, ¿no? Sobre todo, es verdad que le viene muy tocado anímicamente de ese varapalo antes del parón doble, viene con el parón FIFA, con varios jugadores que han tenido que entrar en la segunda parte porque a lo mejor no los veía bien el Cholo, pero un equipo que junta lo que junta en ataque, que tiene una vez a puerta en el campo del Español, a mí me parece un rendimiento muy pobre. Es que siempre he pensado que el Atleti esta temporada, y en algunos momentos lo ha demostrado, tiene mucho más de lo que exhibe en partidos como este, en ataque sobre todo.
Yo lo tengo muy claro, el partido de hoy ha sido muy malo, del Atlético de Madrid, que no tiene que ver con la mejor versión que hemos visto muchas veces este año, y sobre todo que está demostrado empíricamente cuando este equipo juega al tran-tran, juega a sestear, juega andando.
Con el reloj.
Juega andando, es un equipo que no va a
Getafe, por ejemplo, que juega con el reloj encuentras una derrota.
Mira, hoy se adelanta en el marcador sin que el rival te haga daño y sin que tú hagas mucho gasto, y sin embargo eres incapaz de gobernar esa victoria, pues porque en la segunda parte también en la cabeza de ellos aparece de dónde viene y a dónde va la próxima semana, pero yo creo que eso atenta directamente al partido a partido que pide el Cholo y que exige la máxima intensidad sin condiciones. Aquí no vale pensar, no, vengo cansado de tal, o viene el Barça el miércoles. No, señores, si quiero seguir peleando por la zona alta de la tabla y por el título, tengo que emplearme de otra manera, y hoy el Atleti no lo ha hecho.
Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que el discurso aquel de Simeone que decía, ojo que los de atrás vienen apretando y nos estamos os están acercando más los de atrás que nosotros, al final va a ser verdad. Si tú te dejas llevar, que es lo que está sucediendo... Coño,
tiene que ganar el Atleti mañana, pero es cierto que si gana se pone a dos puntos.
Está con la flecha para arriba y el Atleti Madrid...
Pero es cierto que no tiene peligro el Atleti. Vamos, es decir, que el Atleti Madrid cuarto, que marda.
Sí, pero si es que se meten cinco en Champions.
Sí. Es que el problema...
¿Cuál es el miedo del Atleti Madrid?
No hay un peligro acuciante.
Pero tú tienes que ser como mínimo tercero si tú estás en una temporada irregular.
Es que tienes que perseguir al Madrid.
Gato, escúchame una cosa. ¿Firma ser quinto y ganar la Copa?
Pues, hombre...
Claro que sí. ¿Qué más te da?
Sí, no,
¿qué prefieres, ¿prefieres ser tercero y no ganarla?
Tampoco. Pues claro, yo creo que este Atlético Madrid gane título y que toque metal. Pero está claro que si quedas quinto dices, ¿hay algo que has hecho mal con esta plantilla o con este equipo?
No, pero yo estoy un poco con Rubén, que entendemos, aunque no lo digan los protagonistas y aunque puede haber opciones porque es fútbol.
No pueden decirlo.
El día que pierdes con el Barça sabes que la Liga se te ha ido.
Y claro, y también hay que decir una cosa, Corro.
La gente lo sabe, la gente se te ha ido la Liga. Que se
no,
te
pero
está poniendo
la Liga
una
no
distancia,
se va ahí, Corrochano, la Liga no, se va en Getafe, se va en
sí,
el
exacto, sí, pero el día que pierdes con el Barcelona dices, ostras, ya estoy muy lejos del Barça, estoy muy lejos.
Bueno, pero es un partido que puedes perder, ¿eh?
Yo creo que el Atlético de Madrid durante la temporada del Atlético de Madrid hasta ahora, a mí no me parece especialmente mala, pero...
No, mucho mejor que otros años.
Cuando te has medido contra los boxeadores de tu peso, has palmado.
Ha tenido un mal mes, eso sí.
Sí, pero el mal mes...
Ganó Rubén, ganó.
Sí, pero escucha, pero yo ahora recopilo los resultados. El mal mes no es porque el November aquel de mierda que decía Flick contra todos, que palmas no sé dónde, no. El Atlético de Madrid ha empatado con el Madrid a 1, ha empatado 4 con el Barça, ha palmado 2-1 con el Madrid y luego le ganó 1-0 para caer eliminado. Y luego palmó 2-4 con el Barça. Entonces, de todos los partidos que tenía que haber ganado, ha ganado uno, que fue el que le eliminó. Entonces, cuando te has jugado con los grandes, no te ha dado.
Son 3 derrotas en los últimos 5 partidos y es quedarte fuera de la Champions y de la pelea por la Liga.
Va a depender mucho del partido de Copa porque, ya lo he dicho yo alguna vez, que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene solamente 2 puntos más que el año pasado a estas alturas. En la Liga, 2 puntos más. El año pasado estaba un poco más lejos. El año pasado estaba un poco más lejos del Madrid porque el Madrid tenía muchos puntos.
Fue eliminado
en cuartos de final de la Copa Europa. Este año ni siquiera ha llegado a cuartos de final. Y el año pasado fue eliminado en semifinales de la Copa.
Que no se me vaya el hilo de... Acaba, Pedro.
No, quiero decir que la temporada, por resultados, es bastante parecida a la de la temporada pasada, de momento.
Que dice Rubén que los partidos, que la Liga se pierde en esos partidos contra el Madrid y Barcelona. Yo no estoy de acuerdo. La Liga, tanto para el Madrid y Barcelona como para el Atlético de Madrid, se pierde en los otros partidos.
No, pero yo no he dicho eso, Rui.
Has dicho lo de Barcelona. Es que no,
escuchadme.
Se ha medido a los de arriba, a los que tenía que haber ganado. A lo mejor
pero que ahí hay eliminatorias de Copa. Por eso no estoy diciendo que tenga que ver con la Liga. Lo que digo es que de 5 partidos directos contra Madrid y Barça ha ganado uno, que es en el que cayó eliminado.
Por eso, pero a mí no me preocupa eso tanto como no ganar cuando tienes que ganar, que son en campos donde presuntamente eres superior, como es Getafe, como es Leganés.
El miércoles el Atleti para mí se juega la temporada.
Sí, claro. Es que es el título que le queda.
Con eso que decía Rubén...
Claro, si el Atlético de Madrid no juega la final de la Copa del Rey, se le ha acabado la temporada, sí, el 2 de abril.
Se
acabó, sí.
Y se le quedan dos meses por delante muy difíciles, con esa muy sensación difíciles que decía Rubén, de que contra los grandes estás muy cerca, sí, porque a veces pierdes porque se resbala un jugador tuyo en la tanda de penaltis, otras veces la Copa del Rey por un gol arriba abajo, pero pierdes con el Madrid y con el Barça. Y te espera un mes y medio, dos meses muy difíciles.
Para bueno, os recuerdo que queda una competición muy atractiva, muy interesante, ese momento de clubes. No se acaba la Liga el 25.
Es verdad.
Parece que, parece
y
que lo
y luego llamamos otra cosa, imagínate que te metes en la final y te vuelves a ver al mismo que ya te echó en la Champions o que te puede pelear la Liga. Es que el Cholo, el Cholo tiene toda la razón cuando dice que tú para ganar un título en España tienes que pegarte siempre con los que ganan la Champions. Es que son muy difíciles.
Sí, pero eso Rubén, luego la gente no lo valora. Hay que exigir la Liga de Madrid.
Es que tú tienes para a Madrid y al Barça en tu competición, que es que es casi imposible ganarles. Es que el Bayern tiene solo al Dortmund un año.
Sí, pero eso la gente no se acuerda. No, el Atlético de Madrid tiene que ser campeón, subcampeón. O sea, te estás pegando con los dos más grandes y es un milagro lo que está haciendo. Ahora, que le tienes que exigir y elevar el nivel de exigencia, vale. Y luego te digo otra cosa. Al final las sensaciones parece que no... o sea, no son valorables, pero coño, yo veo a un Atlético de Madrid que palma con el Barcelona, pero sé que le ha peleado. O sea, ¿qué es lo que le pides a este equipo? Es verdad que luego te somete porque el Barcelona es un equipazo. Pero yo prefiero la sensación que me deja perdiendo con el Barcelona que no lo de hoy.
De todas formas, cuando la gente... la pregunta que ha hecho Corrochano a todos los presentes, y soy el único que ha dicho no ha perdido la Liga, yo lo voy a explicar, porque hay quien piense, no, Antonio es un marciano. Bueno, pues Antonio es el mismo marciano que en octubre no daba por enterrado al Atlético de Madrid y que en enero daba favorito al Barça, que creo que en el programa de fin de año... me preguntó Corrochano, el único que daba favorito al título de Liga era el Barça, que decía yo. Esto va cambiando mucho, permanentemente, y no depende solo de cómo está cada equipo, sino de lo que hacen los demás.
Antonio, tienes que pasar a dos, o sea, no es ni siquiera que falle uno, sino que fallen dos, y son dos toros importantes.
Oye, y que el Barça ahora mismo está...
Sí, el Barça es el favorito a ganar la Liga, o sea, tú lo viste el 1 de enero, Antonio, pero ahora lo ve casi todo el mundo, que el Barça es el favorito. Quiero poner este fragmento hoy de la rueda de prensa de Simeone. Viene al hilo también de lo que le preguntó ayer Javi Gómez sobre los palos que ha habido en la semana esa en la que perdió la eliminatoria con el Madrid y el partido contra el Barça. Y hoy le ha vuelto a hacer un compañero, Quique, no sé quién le ha podido hacer la pregunta. ¿Estabas tú en la sala de prensa con...?
Jorge Agüero, de Radio Nacional.
Jorge Agüero, de Radio Nacional. Pues le ha hecho esta pregunta.
El equipo venía de varios palos bastante duros. Hoy tampoco se gana. ¿El miércoles la sensación es que el equipo se juega la temporada?
Creo que la Champions no lo hicimos mal. Hicimos una muy buena Champions. El partido que nos tocó jugar en nuestra casa lo ganamos. Después la decisión del árbitro y de la UEFA hizo que quedáramos eliminados con el supuesto toque de Julián en el penal, y la verdad que no lo considero un palo, absolutamente. Sí, el partido contra el Barcelona, por el entusiasmo, porque nos pusimos 2-0 arriba, porque nos hicieron 4 goles sobre el final, y sí, ese partido nos lastimó. Hoy creo que fue un partido, como lo dije, lo controlamos hasta el minuto 70, no pasaba absolutamente nada, y bueno, vino el penal, que obviamente nos llevó al lugar donde tenemos.
La decisión del árbitro y de la UEFA, ha dicho hoy Simeone.
Bueno, ha sido todavía más explícito. Es el único del club que está diciendo lo que le pide
pero
a la
escucha, eso en negro sobre blanco, o sea, tuviesen un titular, Simeone, la decisión del árbitro y de la UEFA nos dejó fuera de la Champions. Eso es lo que ha dicho.
Total.
O sea, está acusando directamente a la UEFA.
Bueno, está defendiendo...
Y está defendiendo el postulado de la grada, ¿no?
Está defendiendo la integridad de un partido que hizo su equipo,
pero está diciendo que la UEFA le ha echado de la Champions, claro, lo que dice, ¿no?
La decisión del penaltito, pues el penaltito es semana
La decisión
para
del árbitro y de la UEFA nos ha echado de la Champions. Yo creo que... digo que esas palabras que son, para mí, son gruesas, ¿no?
Es que eso echa por tierra el pseudo comunicado que hizo el club, que no...
Son más gruesas, Juan, que lo que dijo Simeone después del partido, que fue aquello de levante la mano quien ha visto dos toques. Esto sí que es grueso, es decir, la UEFA y el árbitro nos han echado de la Liga de Campeones, que no digo que tenga razón o no la tenga.
Yo creo que se ha arrepentido de no haber reflejado mejor el sentimiento de su afición. O sea, de no
lo ha hecho fatal, Rubén.
Sí, de no haber reclamado judicialmente. De hecho, me consta que después la UEFA por lo menos piensa que el Atlético de Madrid, para intentar quedar bien con su gente, ha sacado estas fotos de en la apelación a la multa a su afición, ha sacado lo de Vinicius, no sé qué, porque la UEFA intuye que eso es una cosa que filtra al Atlético,
o sea,
de Madrid.
Las acusaciones a los jugadores del Madrid, dices, ¿no?
Eso es, o sea, porque no es una denuncia, sino que es el Atlético de Madrid,
sí,
multa a su afición.
Lo dice en el escrito, dice, pasó esto y esto, ¿no?
Eso es, y entonces la UEFA dice, ¿esto qué es? ¿Que la Atlético ahora está filtrando para que parezca que sí defienda a sus aficionados? Entonces,
bueno,
yo
pero
creo que
son
el club...
fotos que existieron, ¿eh?
Sí,
no es inteligencia virtual de esta.
No, existieron, pero que el Atlético de Madrid tuvo dos opciones. Después de hacer esta apelación, porque multan a su gente, sacarlas o filtrar, no lo sé, o directamente haber dicho, no, nosotros vamos a recurrir judicialmente, claro, esa decisión.
Mira,
eso no
es,
lo hizo.
Es que en esto, Rubén, o vas o no vas. O sea, no puedes así. Claro. Esto es como al MUS. O sea, ¿qué hace? Orda,
yo creo que se ha arrepentido
grande,
de no
tienes
ir,
que hacerlo así. Sí. Y si tú quieres, encima, te pones en el plan, pues este club ha presumido de comunicados, el community manager se ha exhibido esta temporada con muchas con muchos memes y con mucha crítica ácida, pero en esto,
pero
que la gente...
Gilmarín, vicepresidente de la UEFA,
claro,
ha dicho,
sí, pero
en esto no.
Pero en esto, la gente es donde quiere que su club le defienda, y no se han visto defendidos. Por eso se queja. Y el Cholo, yo creo que le va la voz, lo dices tú, es el titular de,
bueno,
de esto
es
de
que,
hoy.
O sea, daos cuenta de lo que ha pasado por medio hasta llegar a este punto. Que ayer, en la respuesta que le dio a Javi, Simeone dice que se ha ido a Argentina a cargar las pilas de lo fastidiado que estaba. Se le quiebra la voz al final de la respuesta de lo fastidiado que estaba. O sea,
pero
esto...
eso lo dice porque en caliente no lo dijo en el momento.
Efectivamente.
Solo se atrevió a preguntar quién ha visto dos toques, pero cuando ya lo ha digerido, sí, en frío y tal, se ha dado cuenta.
Dice
de la
que el árbitro y la UEFA nos han echado de la Champions. Eso es lo que viene a decir. Que yo creo que si le preguntas ya dentro de dos o tres semanas, como ya habrá pasado mucho tiempo, a lo mejor te dice, nos robaron, nos tangaron y nos sacaron de la competición. Porque es que ha subido su tono y su nivel.
Sí, Y luego corre una cosa que has dicho también. Por hablar de fútbol, ¿eh? Cuando él dice lo teníamos controlado hasta el minuto 70, que lo dice mucho, a mí me recuerda a que un equipo del pelotón del Tour de Francia dice, uy, hasta el kilómetro 198 íbamos los...
Fútbol control.
¿Quién gana el sprint?
Le pasó en Getafe y se encontró con una derrota. Correcto.
Tú controlas 200 kilómetros de etapa y el sprint lo gana tu rival, no has ganado.
Sí,
¿para qué te sirve?
Pero vamos a ver, no es malo controlar un partido hasta el 70, por ejemplo, ¿no?
En Getafe hizo un partido...
No sería perder el gobierno del partido desde el minuto 10. Me digo yo,
sí, pero yo creo que viene a decir
que tiene
que
rematar
pasado...
y cerrar el partido, sí, dice, que no lo cierra.
Él viene a decir, no pasa nada hasta el minuto 70, no ha pasado,
claro,
nada, que realmente...
Porque su equipo se encarga de anular.
Que realmente no,
para mí es
nada,
un consuelo que no existe.
Bueno.
O sea, decir que has controlado el partido hasta el minuto 70, ¿es qué? O sea, ¿para qué le ha servido el Atlético de Madrid? Para empatar contra el Español.
Pedro, ¿ibas a decir algo de esto?
Sí, que no, que... sin saber lo que la interioridad del asunto... Parece ser que el Atlético de Madrid como institución no ha querido hacer frente a la UEFA.
Eso es.
Evidentemente.
Públicamente,
entonces,
por lo menos.
Claro. Porque podía haber ido a los tribunales y decir, impugno el partido. Pero el Atlético de Madrid no se ha querido meter en ese fregado. Y lo que está haciendo es construyendo un relato para sus aficionados para justificar la derrota. Porque no se entiende de otra manera.
No, es que ayer... Ayer el Cholo Simeone le dijo a Javi, no perdimos contra el Madrid, o sea, que no acepta,
y tiene razón,
no, pero al final Antonio te han
eliminado.
Sí, pero
el partido,
pero yo no creo... parece que está resistiendo sobre, como dice Pedro, sobre un relato que es, oye, a nosotros no nos han ganado, o sea, no nos han eliminado, o sea, nos ha echado la UEFA,
pero es que la diferencia,
pero a nosotros
es un penalti polémico mal anulado, esa es la diferencia,
sí,
seguir vivo o no en la Champions,
pero
no que te gane el rival dos veces.
No, pero no digamos que está mal anulado.
Pero para mí sí,
puedo decirlo. ¿Hay dos toques o no hay dos toques?
No, puedes decirlo, pero...
No, pero hay dos toques, Antonio.
No, Pedro, la norma dice jugar dos veces.
Sí, pero digo, ¿hay dos toques o no hay dos toques?
Hay dos roces.
Bueno, hay dos toques.
Hay un toque y un roce.
Sí, vale, pero bueno, no volvamos a hablar de lo mismo.
No,
cada uno tiene su opinión. Sí, voy más allá de que el Cholo resiste en el relato que dice Pedro de construir un relato y decir, oye, que sepáis que este año el Madrid no nos ha eliminado de la Champions. En el relato de decir, oye, aquel partido que en el año 2025, aquella eliminatoria, no nos ganaron. No nos ganaron, ¿eh? Nos eliminó el árbitro y la UEFA.
Bueno, permíteme que...
Tú lo ves como lo ven muchos madridistas, la canción de siempre. No, os hemos vuelto a ganar. No, pero no te han vuelto a ganar. Lo que han hecho es eliminarte. Un segundo, Pedro. Yo tengo muchos amigos muy fanáticos del Real Madrid, muy fanáticos, que me dijeron al día siguiente... Yo ganar así no quiero.
Sí, que si puede ser. Si a mí en el fondo de la cuestión, o sea, que sea que esté bien pitado o mal pitado. O mal pitado. Yo no discuto eso, Antonio. Yo, porque cada uno tiene su opinión. Incluso en una imagen, cada uno tiene una visión. Uno lo ve de un color y otro lo ve de otro. Uno ve dos toques y otro ve uno o que no se ha jugado el balón. Yo no discuto eso.
Hombre, hay una imagen en la que ves dos toques.
Pero si ves la imagen de la UEFA, te echas a reír. Pero yo a lo que voy, que me sorprende que pasadas dos, tres semanas, o sea, el discurso de Simeone es cuando le dice Javi Gómez. Un palo. Nosotros no nos hemos llevado dos palos. Nos hemos llevado un palo. Y para mí, Antonio, para mí, son dos palos.
Bueno, pero es que palo para mí significa humillación. No es un palo humillante.
Los palos deportivos, cuando al Madrid le eliminan de la Champions, será un palo que le eliminan de la Champions.
Para mí no son dos palos.
O sea, para ti no es un palo deportivo que te eliminen de la Champions.
No, el adjetivo palo. El adjetivo palo a mí no me gusta. Porque
es una cosa futbolística.
Has perdido como has perdido.
Para mí quiere hacer ver el Cholo que como hubo un mangazo arbitral o eso quiere dejar caer, dolió menos. Y yo en la declaración, tanto de ayer como la de hoy, sigo viendo mucho dolor.
Al revés, dolió más.
Pero mira, yo, déjame.
Sobre todo por cómo sucedió.
Yo defiendo que el Atlético de Madrid y sus aficionados entiendan que la decisión del árbitro fue equivocada, pero que vayan. Que vayan con todo.
Es lo que te digo, mira.
No hago nada y luego, a las dos semanas, sigo hablando del
árbitro. Porque el Cholo le hubiera gustado que fueran.
El Cholo se le pregunta,
y en este proceso, que lo ha contado muy bien Antonio, él va rumiando lo que sucede y encima ha visto que el club no ha respondido, no está a la altura de las circunstancias, que es lo que dices tú, Pedro. Pero dejarle al Atlético de Madrid el beneficio de que construya un relato. Porque si esto hubiese sucedido al revés, tendríamos series de Netflix durante años.
Pero escucha, si aquí cada uno construye su relato.
Pero es que es un relato. Es que, ya te digo, los que más han protestado han sido los colectivos. O sea, la Unión de Peñas, la peña de las rojiblancas, los 50, los 50. Es decir, esos han sido los que han galvanizado, porque la gente la ha visto. Bueno, es que la Unión de Peñas le dijo al club, oye, ¿por qué no habéis reunido a la comisión social para que nosotros dijéramos que había que ir a la UEFA? Y luego, es que lo que está diciendo tú, Pedro, que es un tío absolutamente aséptico, te está diciendo, vete hasta el final.
Y dando por hecho que yo entiendo que la jugada está mal resuelta, no desde la perspectiva de los árbitros, que son las instrucciones que tienen, que cuando haya un doble toque anulen el penalti, sino que tú, atendiendo a la lógica del reglamento, ese tipo de penalti los tienes que repetir. ¿Vale? Pero según las instrucciones que les han dado los árbitros, porque hemos visto de este tipo de penaltis en la Copa Libertadores, en la Liga Inglesa, y todos los anulan. Entonces, yo creo que hacen mal los árbitros. Porque ese tipo de penaltis, porque como dice la regla, tiene que haber un movimiento claro de la pelota. ¿Vale? Y en ninguno de esos penaltis hay un movimiento claro de la pelota. Entonces, todo ese tipo de jugadas yo creo que se tendrían que decir repetir el penalti. Claro. Pero una vez diciendo eso, los árbitros actuaron según las normas que les dan. Ya. Que cuando haya doble toque, tienen que anular el penalti.
Pero para mí, que lo he dicho ya varias veces, había materia para que el Atlético de Madrid lo peleara.
Bueno, había materia, que luego
no iba a pasar nada. O sea, el Atlético de Madrid estaba eliminadísimo. Pero había materia
es una materia que provoca una fractura, ¿eh? Porque el club ha ido por un lado y Simeone los aficionados por otro.
Está posicionado políticamente.
El club entiende que es peor ir contra la UEFA en este caso que ir.
También te digo, yo creo que el Cholo hoy, por el 11 que ha puesto, él cree también que su temporada está en la final de Copa. Porque si no, tú hoy sacas a Julián, te intentas poner un punto del Madrid.
Pero él no lo hace, cuando vienen de Sudamérica no lo hace, mide mucho los tiempos.
Y además vienen de viaje, yo lo sé, o sea que además que tiene todo el sentido que hoy rotaran, como han rotado a Rodrigo Vinicius, por ejemplo, en el Madrid, tiene todo el sentido. Pero yo creo que si el Cholo se jugara hoy una final, pensando que todavía tiene alguna opción, en vez de la del miércoles, lo hubiera puesto todo, creo.
Que al final, Corro, es la postura que adopta el club en el viraje de la Superliga. Cuando en la Superliga el Atleti pasa del sí al no y Gilmarín pasa a ECA y a la UEFA, está posicionado políticamente.
Sí, claro.
Es que está
bueno,
clarísimo.
Y Quique ha estado escuchando, y el Español, ¿contento con el punto, Quique?
Mucho, porque el Español tiene lo que tiene, pero hoy Rubén y Antonio hemos visto el partido juntos y se han dado cuenta de que el Español está vivo, ¿no? El Español ha jugado 5 o 10 minutos buenos después de los últimos cambios que ha hecho Manolo con Expósito y con Roca, y eso le ha valido para forzar ese penalti, que puede ser muy penalti o poco penalti, pero al final de cuentas lo han pitado y lo ha metido Puado, y ha demostrado que el Español está vivo. No sé si va a bajar a segunda o no, lo desconozco, pero bueno, el punto es buenísimo, y más con las derrotas de después del del Alavés y del Leganés.
Está a dos puntos por encima del Alavés y del Leganés. Y ahí está Manolo, que ya dijo Quique, anunció un día en Deportescope, que si se queda en primera, Manolo se queda en primera. Uh-huh. Porque tiene firmado ese compromiso. Quique, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Compañeros, un abrazo, porque el miércoles sí que hay un partidazo, el martes también, el Real Madrid-Real Sociedad, pero el miércoles es la vuelta del Atlético de Madrid-Barcelona con el 4-4 de la ida, a ver qué sale de eso, porque sí, buena parte de la temporada del Atlético de Madrid está en ese partido, y lo contaremos. Gato, Antonio, Rubén, un abrazo a los tres, gracias.
Buenas noches, para ti.
Adiós, Fernando, hasta luego.
Gracias,
gracias, Guille, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, chao. Y mañana a las 4 y cuarto, el Barça contra el Girona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Ha habido un momento que se estaría frotando las manos Flick y compañía, porque estaba perdiendo el Madrid, había empatado el Atlético de Madrid, claro, había dicho, si ganamos al Girona, la Liga está en el bolsillo.
Claro, ya deja colchón, ¿no? Y de hecho ya hablaba de esas 10 jornadas, que le quedan, sus rivales directos ya con 9 jornadas por delante, pero el Barça con 10 decía de la importancia de ganarlas, de ganar los partidos para poder conseguir la Liga, claro, pues en un momento cuando lo estuviera viendo, además, buenas horas, sobre todo el del Atlético, el que se va a dormir pronto, pues seguro que lo ha podido ver.
Bueno, el otro no sabemos, lo mismo se despierta mañana y en el WhatsApp tiene y le dicen, la que claro, se ha liado en el Bernabéu.
Marcus Sor, su segundo, a lo mejor se lo dice.
Se lo dice. Sí. Víctor, ¿qué tiene preparado para mañana Hansi Flick?
Pues volverá Rafinha, porque hoy ha regresado a los entrenamientos tras 2 días de descanso posparón, y volverá ahí al 11 directamente. Rafinha será titular. Hoy le preguntábamos, pensando que Lamine Yamal quizás mañana rotaba por el calendario que tienen, y él ha dicho que ha hablado con Lamine Yamal en el entrenamiento hoy, que él es muy listo y que se dosifica ya durante los partidos, que alguna vez se abre en las retransmisiones de tiempo de juego, lo dice, ¿no? Que se dosifica, pues hoy lo ha reconocido Flick, y decía que le ha dicho Lamine que está bien, así que entendemos que Lamine también será titular. Hay que recordar que no estará Dani Olmo por lesión, tampoco Casado, así que ha anunciado dos rotaciones para mañana, pues suponemos que será un central, Íñigo Martínez y Frenkie de Jong, que tenían acabó con sobrecarga el otro día, entrenado bien, pero entendemos que serán las rotaciones que prepara para mañana recibir al Girona.
Hay un sonido de Hansi Flick que no suele dejar muchos. El otro día se quiso desligar un poco de la opinión del Real Madrid en las 72 horas, aunque mantienen los dos la misma, que necesitan ese descanso, ¿no?, para que los jugadores estén bien, pero dijo una frase de nosotros somos el Barcelona, no somos el Madrid. Y Ancelotti, que la cazó, yo la entendí también como diciendo no nos mezclemos, que nosotros somos una cosa y vosotros sois otra. Y Ancelotti, en la previa de ayer, antes del partido contra el Leganés, dijo, por cierto, nosotros somos el Madrid, estoy de acuerdo con Flick, no somos el Barcelona. Y hoy, sin preguntarle, ¿no, Víctor?, él ha querido decir algo, ¿no?
Sí, hoy se le ha preguntado, de hecho era una pregunta del compañero del diario Sport, sobre si se siente feliz en Barcelona en comparación a la salida, por ejemplo, de Xavi Hernández o Pep Guardiola, que salieron diciendo, Xavi un día dijo que este era el banquillo más difícil, Pep Guardiola dijo que se había vaciado, entonces le preguntaban a Hansi Flick, oye, para ti, ¿cómo está siendo? Y él dice que estaba yendo todo muy bien, que es feliz en Barcelona, que lo único que hoy no le había dado felicidad era que hacía mucho viento, y de repente dice, oye, quiero añadir algo, quiero hablar de lo del Madrid, que el otro día dije eso y bueno, pues ha deshecho en elogios hacia Ancelotti y hacia el Real Madrid.
Vamos a escucharle.
Tal vez añadiría algo más, porque precisamente lo dije en la última rueda de prensa sobre el Real Madrid y el Barça. Yo respeto el Real Madrid, por supuesto. Y también a Carlo Ancelotti. Ancelotti es uno de los entrenadores de mayor éxito, de los más exitosos del mundo. Una persona estupenda. Y esta es mi perspectiva para con el Madrid. Nunca tengo pensamientos ni para ninguna persona ni para el club. Lo único que dije es que somos el Barça. ¿Por qué no? Somos distintos a ellos y es positivo, es bueno.
Siendo una obviedad que una cosa es el Barça y otra es el Madrid, quedó así como un poco raro que dijera, oye, que nosotros somos el Barça y vosotros el Madrid, pero Hansi Flick ha querido, sin que se lo pregunten, le ha llegado el mensaje a Ancelotti y ha dicho, voy a poner algún punto más sobre lo que dije. Bueno, entonces, ¿mañana qué? Porque ha dicho Michel que el mejor es Lewandowski, el mejor en su puesto, que el mejor es Lamine Yamal en su puesto, que el mejor es Pedri en su puesto, que tiene a los mejores. ¿Mañana qué pone entonces Hansi Flick?
Pues mira, hoy el 11 que estábamos ahí pensando en sala de prensa, Chesney en portería seguro. Veremos si rota Koundé, yo creo que será titular. Koundé, Cubarsí, Araujo, descansaría Íñigo Martínez, Alejandro Valde en el lateral izquierdo. En el medio campo, Eric García y Pedri, descansaría Frenkie de Jong. Pondría a Gavi y arriba Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Pensábamos que iba a rotar a alguien de arriba, pero si Lamine Yamal, hoy ha dicho eso Hansi Flick, de que está bien y que ha hablado con él y está bien, y vuelve Rafinha y evidentemente vuelve para ser titular, pues contando todo ello, entendemos que, y el otro día descansó Lewandowski, pues que tendrá el tridente de gala arriba.
Con lo que sufrió el Barça de Xavi con el Girona, han pasado esos tiempos y ahora parece... Claro que el favorito es el Barça, viendo también la situación del Girona. Como ayer estuvimos hablando de la impugnación de Osasuna, del partido Barça-Osasuna, que yo entiendo, visto los antecedentes, creo, me llevaría una sorpresa si hubiera una resolución a favor de Osasuna, viendo los antecedentes, el partido Mallorca-Osasuna y el Barça-Español de hace años, que no les dieron la razón a los que pedían que, por un motivo muy parecido, le dieran por perdido el partido. Hoy ha hablado Vicente Moreno, que es el entrenador de Osasuna, y ha dicho esto.
Bueno, a ver, no hay mucho que decir, ¿no? Hay una normativa que es bastante clara en la redacción. Pues bueno, si hay una normativa y es bastante clara, pues que se cumpla, ¿no? Y no tengo ninguna duda que Osasuna, pues el club va a defender pues lo que entiende que tiene que defender, especialmente por el beneficio de sus aficionados. En ese sentido sé que van a hacer todo lo que esté en su mano, ¿no?
Y estoy de acuerdo con Vicente Moreno, si los asesores... jurídicos del club han visto una posibilidad, la pelean, y vamos a ver qué decide competición. En el Barça dijiste ayer, Víctor, que no tienen ninguna duda que no va a pasar nada, ¿no?
Sí, es lo que trascendió ayer durante todo el día, y hoy de hecho Hansi Flick dice que no tiene ninguna noticia, que en todo caso si alguien le dice algo pues será Deco o el mismo club lo comunicará, pero que a él no le han dicho nada, y él sigue adelante, que ganaron el partido y se queda con eso. Y en el Barça dicen que en tranquilidad, que no va a prosperar esa impugnación de Osasuna.
¿Del Girona quieres decir algo para el partido de mañana?
Sí, que no estarán, tienen bastantes bajas, Mitchell. No estarán seguro Brian Hill, Iván Martín, Van de Beek, Abel Ruiz ni tampoco Miovski. Y la duda está en esa cláusula del miedo de Oriol Romeu. Oriol Romeu es propiedad del Barça aún, está allí cedido, y hay una cláusula que para jugar contra el Barça el Girona debería pagar 300.000 euros. Pues hoy le han preguntado a Mitchell y no lo ha descartado. Dice hay que valorarlo también con el jugador porque, claro, tiene muchas bajas en el medio campo. Le han preguntado hoy en la previa y Mitchell no lo ha descartado.
¿De cuánto
dice
es? ¿Has dicho de cuánto?
300.000 euros.
Eso es mucho dinero, 50 kilos, ¿eh? 50 kilos, por ejemplo, Terrat no juega mañana con el Getafe, tiene una cláusula de 150.000. Me parece pasta, ¿eh? Si juega Oriol Romeu sería noticia, pero bueno, mañana lo vamos a ver si paga esa cláusula el conjunto gerundense. Muy bien, pues mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Víctor. Enseguida el derbi de Sevilla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
La prioridad es las personas.
Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda, es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl naranjas por 0,99 el kilo, ahorras un 46%. Y con Lidl Plus Burger Meat de cerdo por 4,29, ahorras un 18%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 de la noche, Betis-Sevilla. El Betis es sexto, 44 puntos. El Sevilla, décimo primero, tiene 36. Hoy la gente se ha volcado con los dos equipos. Este es el sonido en el entrenamiento del Betis. Y este es el sonido en el entrenamiento del Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Corro, muy buenas.
Pues no hace falta ya jugar el partido, viéndolo como bueno. Se podía haber jugado hoy, ¿no?
Sí, se lleva jugando muchos días. Está siendo muy larga, ¿no?, la previa de este derbi, porque venimos de un parón y esto
ha
provocado...
Ha habido parón de selección y no veas, ¿no?
Ha habido entre medio, sí. Hubo pacificación. Sí, comida con el alcalde.
Sí. La foto con el alcalde del viernes.
Lío de la asamblea.
De paz. La asamblea ha sido lo único que ha alterado un poquito el asunto desde el punto de vista del Sevilla, pero es verdad que se ha hecho un poco larga, porque en los últimos años, estaba ahora recordando Pedro Corro, siempre ha habido partido bien del Sevilla, del Betis en Europa, venían de jugar los jueves y las previas eran muy cortitas, ¿no? Pero esta ha durado prácticamente 14 días, ¿no? Hasta que mañana a las 9 de la noche echa a rodar el fútbol. Pedro tendrá estos datos por delante y es el hombre de los datos y de todas las estadísticas, pero simplemente estaba repasando esta tarde un poco la inercia de los derbis de los últimos años, que la historia está del lado del no favorito, es decir, para este derbi el que llega como gran favorito sin duda por el momento es el Betis. 5 triunfos consecutivos viene el equipo de Pellegrini en las últimas 5 jornadas, y por momento de forma, por fútbol, por caridad, creo que hay un claro favorito para el partido de mañana. Pero es verdad que la historia de los derbis recientes habla de que, por ejemplo, simplemente un dato que he visto por encima y que puede corroborar Pedro Martín, en Liga, de los últimos 15 jugados en el Villamarín, solo ha ganado uno el Betis. O sea, es muy llamativo que de 15 derbis jugados en el Villamarín en Liga, el Betis solo haya ganado uno. Ganó el de 2022 de Copa del Rey, pero por ejemplo a Pellegrini se le resiste también el derbi. Desde que llegó con el Betis no ha ganado ni un solo partido de Liga, ni en el campo del Sevilla ni en el del Betis, ¿no? Y por eso creo que en el ambiente hay, sobre todo desde el lado del Betis, una preparación especial para este partido y muchas ganas de que se rompa esta inercia. ¿Con qué cuenta el Sevilla? Con ese peso de la historia, ¿no?, que dice que se maneja y que suele jugar mejor este tipo de partidos.
¿Cuál recuerdas o recordáis, Pedro, también? ¿Recordáis alguno bueno último de entre el Sevilla y el Betis? Porque alguno que recuerdo yo de los últimos no ha sido muy bueno, ha sido un partido...
Es que buenos en Sevilla Betis, Betis Sevilla.
Pero más, buenos partidos. Yo lo recuerdo más emocionantes incluso hace algunos años más que ahora,
Sí, hombre, aquel Sevilla 3, Betis 5, pues fue un resultado muy llamativo, con muchos goles, un partido. Claro, para los sevillistas recordar aquello será horrible, pero el partido no estuvo mal, pero es que es cierto que entre los dos equipos, en general, grandes partidos no hay. Mucha rivalidad, mucho roce, mucha falta, mucha protesta, mucho no sé qué. Pero en general los partidos
no
buenos no salen.
Es perder el partido. O sea, no sé si lo quieres ganar, que lo quieres ganar, pero sobre todo no perder el partido.
Mañana, para el Sevilla, desde el punto de vista del Sevilla, da la impresión de que salir indemne del Villamarín es un buen resultado. O sea, lo darían seguro por bueno. Yo estoy convencido que no perder mañana para el Sevilla creo que sería una buena noticia, ¿no? Porque llega en un momento muy bajo de su historia reciente, posiblemente con el equipo peor, seguro, y creo que sobre el papel hay diferencia futbolística entre uno y otro equipo. Y tengo la impresión que, puestos a ver con perspectiva lo que sería el derbi de mañana y quién le dejaría un mejor sabor de boca, a priori el empate, sería al Sevilla. Al Betis no, pero no solo por esta deuda un poco que tiene con los Betis de no ganarlos últimamente y esas ganas que hay en el ambiente desde el punto de vista de la afición del Betis y del propio club de ganarle al eterno rival, sino porque además esta pelea, está metido de lleno una pelea en la que se ha metido en este tramo final y que la va a luchar como la Conference, que es la quinta plaza que puede abrirle la puerta de la Champions la próxima temporada. Así que, sobre el papel, el Betis, evidentemente, es el equipo que seguro mañana va a exponer más y el Sevilla va a jugar a sostenerse, a agarrarse al partido como sea y a intentar salir indemne del partido. Y si es sacando un empate, creo que se daría desde el punto de vista del Sevilla incluso por bueno.
Pero es que me preguntaba Corochano que si recordamos algún derbi bueno. Mañana, si el partido sale bueno, tiene muchas más posibilidades de ganar el Betis que el Sevilla.
Sí, sí.
Pero lo que va a intentar el Sevilla es que el partido
está jugando mejor, sí.
Claro.
Sostenerlo.
Claro.
Aguantar
que el Betis no juegue como puede jugar en las últimas semanas, que ha jugado algunos buenos partidos. Entonces, si el partido se juega al ritmo que quiere el Betis, lo normal es que gane el Betis. Sí.
Muy bien, pues mañana vamos a disfrutarlo. A las 9 de la noche es el último partido de la jornada del domingo, así que el Betis-Sevilla, y lo contarán, entre otros, José Manuel Oliva. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós. Chao, chao. Hasta ahora.
Hoy la Real Sociedad le ha ganado 2-1 al Valladolid. Y en Vitoria, Alavés 0, Rayo Vallecano 2.
¡Gol en Vitoria!
Sí. ¡Gol del Rayo Vallecano! En el primer minuto y medio de partido, destarazo inapelable para abrir la lata en Mendizorroza. Tiene la pelota para Pedro Díaz en la frontal del área. ¡Pedro, qué cañito! Pedro recorta, busca el espacio, ¡le pega! ¡Qué golazo! Pedro Díaz para el Rayo. ¡Qué jugada se ha inventado! Marca el Rayo. Marca Pedro Díaz. Alavés 0, Rayo Vallecano 2.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Getafe Villarreal que tiene estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales, donde Bordalás tiene dos bajas importantísimas, de dos indiscutibles para él. Uche, que se pierde el partido por sanción, y Ramón Terrats, que no va a poder jugar por la cláusula del miedo impuesta por el Villarreal. Marcelino, por su parte, ha sufrido el llamado virus FIFA tras este parón, porque él mismo ha confirmado que Pape Gueye ha llegado lesionado y Nicolás Pepe está tocado. La buena noticia para los groguets es que Gerard Moreno está disponible y alegre, como ha dicho su entrenador. En las gradas habrá fiesta porque se celebra el Día de la Afición. Apúntate por último el árbitro del partido, Díaz de Mera.
A las 6:30 y 2 partidos en San Mamés se juega el Athletic de Bilbao Osasuna. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. La presencia de Sancet después de un mes en el dique seco es la principal novedad en la convocatoria bilbaína. Valverde también recupera Paredes y recluta Cachorro Labarreta. En el otro lado de la balanza están Ruiz de Galarreta y Vivian, que se han quedado fuera de la lista por lesión. En cuanto a los Asuna, Vicente Moreno tiene las bajas del sancionado Herrera y de Brian Zaragoza e Iker Muñoz debido a problemas físicos. Unai García también está tocado y es duda para visitar San Mamés. Para compensar esas ausencias viajará a Bilbao el joven Osambela. El partido lo dirigirá Cuadra Fernández con Pizarro Gómez en el VAR.
A esa hora, a las 6:30, también tenemos un Valencia-Mallorca con estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Valencia sigue mañana su pelea por la salvación en Mestalla. Aunque las sensaciones son mucho mejores que hace un mes, lo cierto es que el equipo está solo un punto por encima de los puestos de descenso. Corberán podrá contar con Umar Sadik, que ayer no entrenó por un proceso febril tras regresar de la selección, mientras que el que vuelve tras perderse 3 partidos por lesión es Hugo Duro. La duda es quién será la referencia arriba, aunque si el nigeriano está bien físicamente, apunta a salir de inicio. El Mallorca, me cuenta Jordi Jiménez, llega a Mestalla casi sin delanteros. Muriqui y Larín no han viajado a tierras valencianas por lesión y solo tiene a Abdón Prats del primer equipo. En la defensa vuelve Copete tras sanción y los de Arrasate sueñan con meterse en Europa. Esto lo arbitra a partir de las 6:30 Hernández Maeso.
Y ahora la segunda división. Tweet del Club Deportivo Leganés de hace tan solo 2 minutos y encima hoy nos roban también 1 hora. Seguimos luchando, pepineros. Vamos con la segunda división porque han pasado cosas. Hemos llamado hoy a Jaime del Olmo, Cantabria. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Jordi Folqué, Almería. Hola Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, ¿qué tal, Jesús?
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, hay dos implicados en uno de los grandes partidos de la jornada de hoy. Ha habido dos. Uno es el Racing de Santander-Zaragoza. Ha ganado el Racing de Santander 2-0. Ha jugado con 10 durante mucho tiempo el Zaragoza. Y el otro es el Almería 1-Levante 0. ¿Qué ha pasado en la jugada de la expulsión? Porque ahora vamos a escuchar a Gaby y ha protestado mucho lo que ha hecho el colegiado, Jaime.
Pues mira, yo creo que pues hoy los árbitros han querido pitar los agarrones. En una jugada estaba cansado de agarrones continuos de Javi Castro y de Calero antes de sacar un córner. Les ha cortado tarjeta a los dos y 5 minutos después es cierto que pita un penalti dudoso por un agarrón de Calero que además te lleva la segunda tarjeta amarilla. En 5 minutos se queda con uno menos. Es cierto que Racing falló ese penalti, pero bueno, ya con uno menos el Zaragoza pues no pudo contener las acometidas del Racing en la segunda parte. Hasta ese momento me pareció un Zaragoza sólido, rocoso, donde el Racing apenas había quedado ocasiones claras de peligro. Pero claro, quedarse con uno menos por esas acciones, entiendo el malestar del Zaragoza.
Jesús, ¿hay más queja arbitral por lo ocurrido hoy o por el juego del equipo en Zaragoza?
Bueno, por las dos cosas. Es verdad que durante media hora el Zaragoza se ha mostrado muy mejorado respecto, por ejemplo, al partido del lunes ante el Córdoba, que estaban los jugadores muy nerviosos. Hoy se le ha visto bien asentado en el campo hasta que ha llegado pues esa doble acción que dice Jaime. Las dos tarjetas amarillas en 4 o 5 minutos que ha visto Calero. La primera me parece que ha sido una decisión salomónica del árbitro en una acción en la que hay falta del jugador del Racing y Calero cae al suelo. Pues le ha dado por mostrar una tarjeta a cada uno cuando Calero pues no entiendo por qué la ha visto, ¿no? Yo creo que esa tarjeta la puede recurrir el Zaragoza, pero 4 minutos después efectivamente la segunda con un penalti para mí sí es, lo que pasa es que estos penaltis de agarrones en el área, en los corners, pues a veces no se pitan, ahora sí se están empezando a pitar bastante, en Almería también hemos visto hoy un penalti similar, pero la diferencia y el enfado de Zaragoza más que por el hecho de que se haya pitado el penalti es por la tarjeta, porque normalmente no se están mostrando tarjetas y sobre todo cuando en este caso era la segunda consecutiva en apenas 4 minutos para Calero y entonces claro, Calero con la experiencia que tiene pues podía haber sido un poco más listo, ¿no? El caso es que ha dejado a su equipo con 10 por la, bueno, pues por la mano fácil del árbitro también, pero en cualquier caso se ha tirado, se ha pegado un tiro en el pie el Real Zaragoza a partir de ese momento, porque ya con 10 era darle demasiadas facilidades al equipo que es claramente superior en estos momentos, como es el Racing. Hombre, de Santander.
Yo creo que Gaby luego en sala de prensa, su primera frase es decir que el árbitro ha distorsionado el resultado. Yo creo que está empezando ya a llenar a jugar, el camino, ¿no? De cara a futuros, a jugar, sí. Claro, a futuros partidos, porque sabe que aquí el que no llora no mama y que sí. Si hoy le ha salido cruz la moneda, puede que en otro partido le salga.
Vamos a escucharle, perdona, Jesús, vamos a escucharle a Gaby, porque yo creo que suena también un poco eso, aparte de que te sientas perjudicado, a decir, bueno, quedan las jornadas que quedan, aquí vamos, hay que remar con todo. Este es Gaby.
Partido distorsionado por la expulsión y bueno, y por desgracia
creo que no solo en este partido, sino en muchos partidos, los árbitros están siendo protagonistas, cuando los protagonistas tienen que ser los jugadores. Entonces, bueno, la semana pasada nos hacen un penalti a nosotros igual, al jugador rival no le sacan tarjeta, hoy sí se la sacan. Por eso te digo que están siendo demasiado protagonistas los árbitros, y bueno, y esperemos que en un futuro esos detalles caigan de nuestro lado.
Fíjate que lleva dos partidos en segunda división, ¿eh? pero yo creo que o sea, has llevado dos partidos, que son
sí,
dos,
por eso...
dos partidos. Está a un, punto, mí, por, perdona, a un más, punto del descenso el Zaragoza, ¿eh? A un punto
más,
del
que el penal, más que el penalti en sí, que lo es el criterio de los árbitros por qué en unas ocasiones enseñan la tarjeta amarilla.
Sí, que él vio una cosa el otro día y yo ya vi.
Y en otras no, exacto. El otro día frente al Córdoba, pues el jugador del Córdoba no vio esa tarjeta amarilla. Hoy el jugador del Levante tampoco la ha visto en el caso de Almería. Sí,
y el Zaragoza,
efectivamente. Y el Zaragoza
sí la ha visto, ¿eh?
Al de Almería sí, perdón, sí. Pero bueno, en cualquier caso, que Calero ha dejado con 10 a su equipo y no es el único error individual. Es que da igual que aquí venga Jürgen Klopp o Gaby Fernández, es que cuando los jugadores cometen estos errores, estamos hablando de lo de Calero, pero es que en la segunda parte, ya con 1-0, el Real Zaragoza no estaba muerto, estaba todavía vivo en el partido, y resulta que Yair Amador, otro que tiene también muchísima experiencia, le regala el segundo gol al Racing. Entonces, claro, cuando los jugadores cometen estos errores, se pegan estos tiros en el pie, pues poco puede hacer el entrenador, ¿no?
Jordi, ha ganado 1-0 en la Almería, que ¿sí? no digo que sea la última oportunidad porque queda, pero era una oportunidad importante para no desprenderse mucho de lo de arriba, ¿no?
No, vamos a ver, vamos a ser claros. Tanto Rubi lo había reconocido y también Calero, que hoy era una final para la Unión Deportiva Almería, sobre todo porque el objetivo sigue siendo el ascenso directo. Y claro,
es que le dejaba 12 puntos, y Levante le gana a Almería, le dejaba 12 puntos.
Para ese ascenso directo, por eso yo tengo la sensación de que hoy el Almería ha ganado, pero ha perdido el no haber igualado el golaveras particular entre los dos, que ese es un punto que al final, con la igualdad que hay, puede ser importante. Y el Levante ha perdido el partido, ha mantenido esa igualdad, pero no ha descartado a la Unión Deportiva de Almería, que hoy el Almería ha vuelto a pensar que el ascenso directo es posible. Algo que hoy, de haber sido derrota de la Almería, en estas 10 últimas jornadas, que es lo que decía siempre Luis Aragonés, que se decide todo, pues el Almería hubiese llegado ya sin opciones de ascenso directo y cambiar el chip para el playoff. Hoy el Almería... ha vuelto a agarrarse a ese ascenso directo que se coloca a 6 puntos.
Del empate ha fallado el Levante en el último momento. Es que estaba solo, ¿eh?
Sí, el cabezazo de Spi, un Levante
es que estaba solo, ¿eh? Claro, para meterlo.
Es que es el equipo que más goles te marca en los últimos minutos. Y el Almería ha perdido una contra de 4 contra 2 un minuto antes. O sea, que el final del partido ha podido ser, pues, victoria...
2-0 o 1-1.
Claro. Alegría completa para el Almería o un mazazo impresionante a favor del Levante.
Sí, ¿quién hablaba?
Sí, que hablando de agarrones, a Calero padre, entrenador del Levante, y a Calero hijo, jugador del Zaragoza, les han pitado hoy el mismo penalti.
Sí, verdad, está
lo mismo, en la misma jornada.
Como habrá sido la conversación entre los dos, ¿eh? Cuando se han llamado después del partido, es una
conversación. Calero dice que es. Calero, el entrenador del Levante, ha dicho que es ya otro fútbol, ¿no? Que los que deciden son los del VAR y que decide otro fútbol. Pero claro, quizá a lo mejor no se acuerda que hace una semana la victoria del Levante al Castellón fue por 3-2 con un penalti que pitó el VAR.
Sí, sí. Oye, compañeros, que no tengo más tiempo, que hoy me he quedado sin tiempo, pero mañana, ojo, que juega el Elche contra el Córdoba en Córdoba, que se puede poner con 60 puntos, se puede poner líder, y juega el Mirandés en casa del Albacete, que si gana se puede poner también líder. O sea, vamos a ver qué pasa, porque ¿qué pusiste en la quiniela en los dos partidos, Pedro? ¿Has puesto
Jolín,
Albacete,
yo creo que
Albacete-Mirandés?
En el Albacete-Mirandés creo que puse 2.
Y el Córdoba-Elche, no sé si es de quiniela, el Córdoba-Elche.
Pues creo que sí, espérate.
¿Sí?
Es que ya no me acuerdo. Porque...
Bueno, es igual.
Seguro que tenía pensado una cosa y ahora pienso otra, la contraria.
Ahora me lo cuentas, que está emocionantísimo esto, y ya se mide esto que está jugando Gaby, que me parece bien, que ya cada uno juega con sus armas, porque estamos en una situación límite. El Zaragoza Corro. Jugándose por abajo muchas cosas, dime.
Sí, hoy el Zaragoza, siendo sinceros, no está en descenso por el paradón del portero del Burgos hoy en el campo del Eldense.
Sí,
Cantero, una parada del año. ¿Eh?
Ha podido ganar el Eldense, que ha terminado empatando a 0. ¿Qué dices? Que has puesto un 2 en los dos, ¿no?
Entonces no ganará
ni el Eldense. Bueno, compañeros, un abrazo a los tres. Gracias, ¿eh? Bueno,
un abrazo.
Hasta luego.
La semana que viene, Levante Racing.
Levante Racing. Vaya partido. Levante. Es que quedan partidos muy buenos. Hay partidos entre ellos todavía muy buenos. Y va a ser muy importante los enfrentamientos entre los equipos para decidir a lo mejor quién asciende o quién se mete en playoff. Un abrazo, Jaime. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Jordi. Gracias.
Chao, chao.
Enseguida estamos en Austin, en Texas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Soy muy consciente de que llegará el día, puede ser mañana, y si es mañana lo tenemos que entender. Puede ser en Qatar, puede ser en Jerez, donde es imposible estar primero todas las poles, primero todas las sprints y primero todas las carreras. Es ahí donde ese día será noticia, bienvenida noticia, porque esto quiere decir que hemos ganado muchas, pero soy consciente de que esta tónica es imposible mantenerla todo el año. Así que mañana concentrados al 100%, ayer ya tuve un susto que acabó en una caída, hoy he tenido otro sustazo. Tenemos que seguir con la máxima concentración y sobre todo en circuitos como este aprovechar las oportunidades y sacar los máximos puntos posibles.
La sonrisa de Marc Márquez. Vamos a Austin, Texas. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches para ti.
Bueno, no hay quien le pare. 5 de 5, ¿no? Ha ganado el sprint, la carrera, el sprint, la carrera, el sprint.
Tremenda máquina.
Tremenda máquina, sí señor, está imparable.
Y pole. O sea, ha hecho todo lo que se puede hacer que tiene valor en la categoría hasta este momento, que se ha determinado el primero en todo lo que cuenta. Lo ha conseguido Marc Márquez, es un inicio increíble, inmejorable. Está tratando de aprovechar un poco esta dinámica. No, hoy ha sido una carrera que ha sido, digamos, relativamente fácil el sprint, pero es verdad que la primera vuelta ha tenido su complicación con un error que ha cometido que casi le lleva al suelo y con el que le han podido pasar tanto su hermano Alex como Pecco Bagnaia, que ha hecho un muy buen inicio de sprint, pero luego ha impuesto su ritmo y ha ido controlando. Decía Alex, ha casi jugado conmigo, porque cuando yo me acercaba él se iba y cuando yo cortaba un poco él cortaba un poquito más, y íbamos casi con los ritmos cambiados, y él sabiendo siempre qué era lo que tenía que hacer para no arriesgar y no cometer un error, porque ahora mismo, y creo que ya lo comentamos ayer, el mayor rival de Marc Márquez es Marc Márquez. La caída del viernes le alertó sobre eso, el error de hoy también le ha alertado, y es por eso por lo que trata de ser cauto, pero sobre todo sabe que está en el momento de aprovechar para hacer este tipo de resultados y abrir hueco en la general, que es lo que está haciendo, porque puede pasar alguna cosa en algún momento del año, pero ahora mismo es el máximo favorito a todo, y sobre todo el piloto que más nivel está demostrando en cada sesión que cuenta.
Y con Alex metido ahí, segundo, que le tiene fastidio a Bagnaia, ¿eh? Primero Marc Márquez, segundo Alex.
Sí, yo creo que, mira, para mí casi es más noticia en lo que va. Es verdad que lo de la noticia de que Marc Márquez esté otra vez ahí arriba sea el máximo favorito para ganar el título, a nivel ya no solo de MotoGP, sino a nivel de deporte internacional, de deporte español, es una barbaridad, porque viene de lo que viene y es quien es y está al nivel al que está. Pero yo creo que la gran noticia del año es ver el nivel que está demostrando Alex Márquez. Yo le decía hoy que casi parecía esto un cuento de hadas, ya lo reconocía, que está tratando de disfrutarlo. Este era un circuito en el que no teníamos, digamos, tantas esperanzas de que fuese tan rápido como lo fue en Tailandia y en Argentina, y aún así ha sido capaz de ser segundo. Y lo has dicho tú, es un golpe también que le da en la moral a Pecco Bagnaia, que intenta mantener la calma, pero de momento ya no es que no pueda batir a Marc, es que no puede batir a Alex, y es un poco el reto que se ha marcado para este domingo el piloto italiano, ser capaz de estar al nivel de el que es ahora mismo el segundo del Mundial, de Alex Márquez, tratar de batirle y construir así, digamos, la base para poder dar un pasito más y acercarse a su compañero de equipo.
Mañana la carrera a las 9, y de momento disfrutamos de los Márquez, especialmente de Marc y por supuesto también de Alex. Borja, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Nos vamos. Pero antes hay que ir a casa de Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo? A ver.
Pues ahora estoy viendo nada, porque han ganado Orlando a Sacramento de paliza. El partido importante empieza en 3 minutos, que es el Lakers Grizzlies en Memphis. Unos Grizzlies que han echado a su entrenador, pese a ir quintos en el oeste, a Taylor Jenkins. Le ha sustituido Tuomas Ysalo, el finlandés que ganó con el Bond Telecom la Champions y el año pasado la Eurocup con el París, que estaba de asistente, se ha quedado como técnico interino. Ante unos Lakers que vienen de protagonizar en Chicago un ridículo espantoso, con LeBron dando vergüenza ajena. Ganaban por 18 en el cuarto, a 12 segundos del final estaban 5 arriba y LeBron regaló el partido y se enfrentan ahora, están peleando por esa cuarta plaza del oeste. Y luego el March Madness, el Elite Eight, lo que viene siendo los cuartos de final, con poquísimas sorpresas. Han llegado los número uno de las cuatro conferencias hasta esta ronda. Está a punto de caer el primero, que es precisamente Miss Florida Gators. Están perdiendo por 10 contra Texas Tech a 8 minutos del final. Luego juega Duke con Alabama y mañana Auburn con Michigan State y Houston con Tennessee. La semana que viene la Final Four.
Muy bien, Parra, te agradezco mucho la síntesis. Sí, joder, qué leche le das a LeBron, ¿eh? LeBron da vergüenza.
No, no, no. O sea, yo le he defendido toda la vida, pero el otro día, Corro, si te pones el último minuto, o sea, los últimos 15 segundos son vergonzosos. No defiende un triple en la esquina, se ponen a dos los Bulls y saca de banda de fondo y le regala la bola a los Bulls. Meten otro triple, se pone uno por arriba a los Bulls. Con todo, Austin Reeves mete una canasta que le vuelve a poner por delante a los Lakers y sobre la bocina, Giddy anota un triple desde su campo con LeBron mirando, que no le defiende. O sea, es un partido regalado por LeBron.
Da vergüenza.
Que es un grande, pero que el otro día se borró.
Adiós, Parra, un abrazo, gracias.
Y eso que es la última noche dulce de Parra. Galletas,
porque... Corro y no hay tiempo.
Que la última noche dulce de Parra, porque ya se gana en una hora y volvemos a estar una hora más tarde.
Es verdad, adiós. Atención, que va a transmitir Isaac Avilés una noticia que le traslada a Ángel García y que tiene que ver con Topuria. Y es noticia de última hora. Hola, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Sí, mañana podremos escuchar el sonido, pero le ha confesado Topuria a Ángel García que su próxima pelea ya le ha prometido la UFC, que va a ser por el cinturón, por el peso ligero, por llevarse el título, que si se atreve Makhachev será contra él y que si no será contra Oliveira, contra el que sea. Pero la UFC le ha prometido a Topuria que su próxima pelea va a ser por el cinturón. Mañana escucharemos todo el sonido porque le ha llegado a decir Topuria: Angelito, mira, si me dicen que es contra ti por el cinturón, contra ti, pero yo peleo por el cinturón en mi siguiente pelea, eso está clarísimo.
Por el cinturón del peso ligero. Gracias, Avilés, en noticia de Angelito. Mañana contamos más cosas. Le pido disculpas a los compañeros de informativos. Y Pedro, a ti te digo hasta mañana, que hay tiempo de juego. Hasta mañana, y a la gente les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.